Buenos días, señor presidente del Consejo Escolar de Canarias, don Ramón Asiego de Mendoza y Lugo, y los cargos que lo acompañan. Señor letrado, señores de la prensa y señoras de la prensa, vamos a empezar esta comparecencia del señor presidente del Consejo Escolar, a petición de todos los grupos parlamentarios, que tendrá la siguiente estructura: la exposición oral del señor presidente del Consejo Escolar por un término máximo de 10 minutos, y luego cada grupo, cada portavoz, también dispondrá de 10 minutos, que al final cerrará el señor presidente por un tiempo aproximadamente de 10 minutos, que puede un poco alargarse, ¿no?, tal y como está planteado. Por lo tanto, le doy la palabra al señor presidente del Consejo Escolar.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señoras y señores representantes de los grupos parlamentarios. Agradecer esta oportunidad de comparecer ante la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias en representación del Consejo Escolar de Canarias. Como bien saben, el Consejo Escolar de Canarias es un órgano de participación y de asesoramiento en todos aquellos planes y proyectos que afecten a la política educativa no universitaria. Y entre sus características es que es un órgano plural que representa no solo a la comunidad educativa, es decir, los sectores, la anterior, los sectores más, sí, esta es la de la Comisión, los sectores más, digamos, directamente implicados en la educación, profesorado, padres, madres, alumnado, PAS, sino también hay una representación amplia y muy significativa de la comunidad social, municipios, cabildos, organizaciones sindicales, organizaciones patronales. Entre sus competencias es el ser consultado con carácter prescriptivo en asuntos como la programación general anual, y es precisamente este el objeto de la comparecencia, es decir, compartir con ustedes el informe que ha hecho este órgano sobre la planificación del curso 2017-2018 de la Consejería de Educación y Universidades. Al ser un órgano de participación, consideramos pertinente comentar un poco cuál ha sido el proceso de elaboración de ese informe de valoración de la planificación. Lo primero, tuvimos en el mes de mayo, finales de mayo, un pleno que se celebró en Fuerteventura, donde en una primera sesión, por la tarde, la consejería, la consejera y su equipo presenta la planificación, y en una sesión al día siguiente por la mañana ya tienen la oportunidad los distintos sectores de hacer un primer avance de consideraciones a esa planificación. Después de este pleno se abre un proceso de recepción, digamos, de aportaciones, y con lo dicho, más la recepción de aportaciones, más las cuestiones que hayan sido abordadas en el Consejo, se elabora un primer borrador que es presentado a la permanente, y si así lo considera la permanente, pues se abre la fase, digamos, de recepción de enmiendas. Se recibieron un total de 93 enmiendas, a pesar de que había un elemento, una fase de participación. Esas enmiendas, son abordadas en permanentes previas hasta llevarlas al pleno en la penúltima semana del mes de julio, es decir, han transcurrido desde el primer pleno 2 meses, y ahí pues prácticamente entre aprobación directa y transacción son incorporadas al texto definitivo pues prácticamente la mayoría de las enmiendas. Creo que fueron 14 las que no fueron aceptadas. El Consejo Escolar, y creo que esto es importante, valora muy positivamente el esfuerzo de la Consejería por presentar esa planificación en el mes de mayo. Es el segundo año consecutivo que lo logramos. En años anteriores este tema lo estamos viendo por esta fecha, es decir, ya cuando el curso iniciado, es decir, con ese procedimiento, con ese esfuerzo por parte de la Consejería, conseguimos que antes de finalizar el curso, en julio, la Consejería cuente con nuestro informe de valoración y que incorpore antes de iniciar el curso pues las consideraciones que así estime oportuna, consideraciones que nos consta que muchas la han tenido en cuenta, y hace poco pues recibimos un documento detallado detallando esas consideraciones. Nosotros como referente, es decir, entendemos que en Canarias la hoja de ruta de la política educativa está claramente trazada. Y la hoja de ruta viene dada por tres referentes fundamentales. El primer referente es el dictamen que este Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad en el 2012, donde en su encabezado dice algo así como la necesidad de un marco de consenso para un pacto social y político por la educación que ponga en valor el desarrollo individual y la educación como elemento estratégico de transformación y progreso. El segundo referente fundamental es el pacto social, político y económico por la educación, que de alguna manera lideró el Consejo Escolar de Canarias y que fue aprobado en el 2013. Y el tercer referente fundamental es la Ley Canaria de Educación, aprobado por este Parlamento en el 2014. Esta entendemos que es la hoja de ruta que debe marcar, garantizar la necesaria estabilidad del sistema educativo canario. Y otro referente que nos parece más que referente, es decir, otro sustento es que en educación se haga una evaluación rigurosa, significativa y transparente de todo el sistema. En base a esos ejes es lo que, digamos, cuál es nuestro criterio para, en este caso, concretarlo en un informe sobre la planificación de un curso específico. Dicho este preámbulo, el informe en su punto segundo hace referencia a la financiación, insistiendo en que toda planificación precisa de una estimación económica que haga viable, que haga posible su viabilidad. Como todos sabemos, en la Ley Canaria de Educación hay un compromiso nítido por alcanzar, se decía a partir de la publicación de la ley, que fue en el 2014, en 8 años, han alcanzar una inversión en educación del 5% del Producto Interior Bruto. Dicho compromiso legal y político entendemos que ha de hacerse efectivo para afrontar con éxito los continuos retos de nuestro sistema educativo. Es decir, la economía no es condición suficiente, pero sí es condición imprescindible para que esos retos se puedan abordar con garantía. Permítanme que subraye alguno de los... Lógicamente no voy a entrar en todos los puntos del documento, pero sí algunos aspectos que creo que necesitan ser resaltados, ¿no? Uno de esos retos, claramente, es el incremento de la oferta de educación infantil de 0 a 3 años. Es decir, si hacemos en cualquier comparativa, hay un desfase muy grande en esta comunidad canaria con respecto a cualquier otra comunidad. Y particularmente una oferta pública y gratuita que llegue a las familias más desfavorecidas. En este sentido, creo que hay que agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde algunos ayuntamientos para cubrir ese desfase. Otro de las apuestas que nos parece importante resaltar es la necesidad de consolidar de forma sostenida y generalizable planes y proyectos que consideramos clave. ¿Sí? Lógicamente, planes y proyectos tienen una fase, digamos, de pilotaje, pero no nos podemos quedar en la fase de pilotaje. Es decir, entendemos que algunos pues son proyectos destinados a un cometido puntual, pero hay otros que deberían permitir que se consoliden, que se sostengan y se generalicen. Por ejemplo, por citar algunas, está el programa Impulsa, que como saben ustedes, y estamos totalmente de acuerdo con su filosofía, lo que está remarcando es que en la educación infantil y sobre todo primero y segundo de primaria es un momento clave donde los niños y las niñas consolidan las primeras, digamos, destrezas académicas bases, lectura, escritura, matemáticas. Ahí tenemos que apostar y que tengan todos los medios, que tengan el mejor profesorado. O el programa Tránsito, que es un programa también muy demandado por la familia, donde se pide un mayor acompañamiento a los niños y las niñas que salen de la escuela de primaria y entran en ese mundo nuevo que es la secundaria. Ambos programas, que sabemos que la Consejería y el Gobierno Canario apuesta con ellos, pero en el momento actual no llega a una generalización del 40%. Es decir, hay todavía un tramo importante para que esos programas puedan estar, digamos, disponibles en la totalidad de los centros educativos. Otro de los retos que consideramos importante resaltar es la formación profesional básica. Es un tema que no está resuelto, como saben, es una oferta dirigida a un alumno con un perfil específico caracterizado por la baja probabilidad de alcanzar los objetivos de la educación secundaria. Unido a esto, pues todo el tema de la atención a la diversidad. Compartimos, desde luego, la sensibilidad y la preocupación del actual equipo de la Consejería por dar respuesta adecuada a estas demandas de atención a la diversidad. Se reconocen y valoran algunas medidas adoptadas, como la ampliación del número de profesionales para la atención a este alumnado, la incorporación de nuevos perfiles profesionales, pero todos somos conscientes que aún hay que seguir avanzando para hacer efectivo ese principio tan básico, tan fundamental, como es el de la inclusión. Otro reto importante, que yo creo que tanto el Gobierno como la Consejería de Educación ha insistido, es el tema de la formación profesional. Estamos totalmente de acuerdo en que la formación profesional tiene que, digamos, adoptar un modelo proactivo, en el sentido que no podemos solo quedarnos a la espera, digamos, del tejido productivo, sino que debía aprovecharse la formación profesional para impulsar, para estimular un sentido de innovación del tejido productivo canario, un sentido de emprendeduría. En este caso, entendemos que es un ejemplo muy claro donde la necesidad de sinergia, es decir, no es solo competencia de la Consejería de Educación, sino ahí claramente se ve la necesidad de sinergia educación, empleo, industria, comercio, economía. En este proyecto, el impulso de la formación profesional parece que se apoya en gran medida en los centros integrados. Estos centros integrados a día de hoy todavía carecen de un reglamento que les permita, digamos, desplegar esa capacidad de gestión que se está demandando. Otro aspecto fundamental, y debemos reconocer a la Consejería de Educación y Universidades su decidida apuesta por otorgar al Plan de Desarrollo Profesional y reconocimiento social del profesorado, el protagonismo que la comunidad educativa había venido reclamando desde hace años. A la vez, se felicita de que la Administración haya asumido la responsabilidad de adoptar y poner en marcha medidas que favorezcan el incremento del prestigio de la profesión docente. De entre las acciones en que se concreta el mencionado plan, destaca por su relevancia el acuerdo recientemente alcanzado sobre el marco retributivo del profesorado. Pero el plan debe seguir desarrollándose, desarrollando sus otros objetivos y acciones, como es el caso del reconocimiento del valor de la función docente y, en general, la reivindicación del papel de la educación como valor estratégico y fundamental de la sociedad canaria. Otro reto importante es la formación inicial del profesorado. Formación inicial del profesorado de educación infantil, de educación y primaria y profesorado de secundaria. Los datos son contundentes. Hoy en día, el 52% de nuestro profesorado es mayor de 50 años. Sabemos que nuestro profesorado se acoge al derecho de jubilación de 60 años con 31 de servicio. Eso quiere decir que sí o sí, en un plazo de 10 años, vamos a tener que renovar a más del 50% del profesorado. eso es una realidad, que tenemos que afrontarla, digamos, como un reto, como un desafío, como una oportunidad. Y, por tanto, sabemos que la formación inicial de profesorado es competencia de las universidades canarias, las universidades públicas canarias, pero, desde luego, la comunidad educativa puede prestar un servicio importante porque ese profesorado debe de recibir la mejor formación posible. Y la mejor formación requiere de esa, digamos, sinergia entre el profesorado universitario, el profesorado de los centros educativos, tanto en, digamos, en que conozca esas buenas prácticas en sesiones de clase, pero que también vaya a hacer las prácticas en aquellos centros que tengan algo que realmente ofertarle. Esté donde esté, es decir, esté en el norte de Tenerife, como esté en Fuerteventura o esté en La Gomera. Porque sabemos que ahí hay una dificultad de infraestructura y el alumnado no está yendo a los sitios donde mejores prácticas se le puede ofrecer, sino hay, pues, hay una serie de limitaciones entendibles, pero totalmente superables. Bueno, en definitiva, y acabo. Es decir, entendemos que la hoja de ruta en la política educativa canaria está clara. Dictamen, pacto por la educación, ley canaria de educación, y por tanto es corresponsabilidad de todos, por el bien de nuestros hijos, de nuestras hijas, que pongamos los medios necesarios para que esas necesidades sean cubiertas, porque también sabemos cuál es nuestro nivel de partida y por tanto nosotros tenemos que hacer las cosas mejor hechas y con mayor agilidad si queremos alcanzar los retos y las referencias que nos ponemos como meta alcanzar. Muchas gracias y disculpen si tardo un poquito más.
Se ha tomado 5 minutos más, pero no, vamos, me parece importante por lo que nos está contando. Ahora intervienen los grupos parlamentarios. El grupo mixto, doña Melody Mendoza Rodríguez. Por un tiempo de 10 minutos y espero que se ciñan al tiempo concedido, ¿no?
Me ciñiré, presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Ciego y el equipo que la acompaña. Desde Agrupación Socialista Gomera le agradecemos su presencia hoy aquí en esta Cámara y que nos haya puesto en antecedentes la actividad que tiene el Consejo Escolar de Canarias que usted preside, así también como el informe de planificación, que queremos agradecerle que nos los haya trasladado con antelación porque así hemos podido examinarlo con tiempo. Al comienzo del informe hacen alusión a aspectos que hay que mejorar, tales como el reglamento de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, del reglamento de Centros Integrados de Formación Profesional o del decreto sobre absentismo. Señora Ciego, ¿hay alguna previsión de calendario sobre estos u otros proyectos normativos para el presente curso o para el curso siguiente? ¿Van a salir alguno adelante o se va alguno a reformar, saben? Otra de las reivindicaciones que reflejan en su informe es la necesidad de contar con un portal estadístico con los datos sobre la educación en Canarias. Sin duda, nosotros creemos que eso es una muy buena idea porque nos parece esencial que toda la comunidad educativa pueda contar con estos datos. No solo se pondría en conocimiento de toda la sociedad, sino que en aras de una mayor transparencia, de una mayor eficacia y calidad, esas estadísticas nos podrían ayudar a potenciar nuestra fortaleza y poder reforzar nuestras debilidades. Por lo que respecta a la financiación y el compromiso de alcanzar en el año 2022 una inversión en educación del 5% del PIB, y dado que ayer estuvo la señora consejera de Educación, que nos anunció ya el presupuesto de 2018, ¿usted cree que este presupuesto es suficiente? ¿Considera que estos presupuestos van en la senda de poder consolidar la calidad educativa en Canarias y de poder llegar al 5% del PIB? Desde la Agrupación Socialista Gomera, también, tal y como hemos venido defendiendo desde el comienzo de la legislatura, al igual que usted ha dicho, consideramos que debe de haber una mayor inversión en la primera etapa educativa de 0 a 3 años, porque es primordial, es fundamental. Es primordial para atender las demandas de la sociedad canaria, para que sirva como un verdadero recurso no solo asistencial y educativo, sino que se consiga también progresivamente poder tener el aumento de ofertas de plazas públicas en las escuelas infantiles del archipiélago y de una vez por todas poder garantizar la igualdad de oportunidades. Sin duda, esta implantación paulatina redundaría además en una mejora también de cifras de abstencismo, que no lo decimos nosotros, de ancestismo, perdona, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los profesionales, y de abandono escolar, donde tenemos un grave problema. Son dos cuestiones que en Canarias tenemos que seguir reforzando y conseguir poner medios con prevención y con control para que los alumnos no haya tanto abandono escolar en Canarias. Asimismo, mencionan en su informe que los niveles de infantil y primaria es donde más se nota la pérdida de alumnos con respecto a otros años, y que de ahí van a aprovechar para poder bajar las ratios, ya que era evidente que era muy elevada. Pero nosotros ya también se lo adelantamos a la señora consejera en su momento, que a nosotros nos preocupa un poco este asunto. Y sobre todo en las islas no capitalinas, pues hay que tener presente que en esa situación podría poner en riesgo escuelas unitarias. Nosotros hay pueblitos donde todavía siguen las escuelas unitarias y donde hay vida gracias a las escuelas unitarias. Si se bajasen los ratios, y debido a que ha bajado el nivel de alumnado de primaria, no sabremos si eso ocasionaría el cierre de muchas escuelas, y para una isla como La Gomera sería dramático. En cuanto a la formación profesional, y teniendo en cuenta como premisa el éxito del proyecto Enlaza, después de algo más de un año y medio de su implementación, es verdad que ha sido un éxito, ¿qué valoración nos puede hacer al respecto? Entendemos que es fundamental la coordinación entre consejerías, como puede ser en este caso con la de empleo, y la necesaria apuesta por una formación acorde con las demandas reales de la sociedad actual. Otro asunto que también nos preocupa es la prevención y ayuda contra el acoso escolar, donde tristemente en toda España hay casi casos diariamente, y donde en Canarias hemos sufrido tragedias como las que ocurridas y como las que ya todos conocemos. A pesar de ser Canarias un referente a nivel estatal en este asunto y del esfuerzo que se está realizando desde la consejería con nuevos programas como el Plan de Igualdad, la incorporación de profesionales como los educadores sociales, la creación del Observatorio para la Convivencia Escolar, etcétera, ¿dónde pondría usted el acento para poder erradicar esta difícil y compleja situación que tenemos del acoso escolar? Otro de los asuntos que está teniendo una muy buena acogida es el proyecto Impulso de Lenguas Extranjeras, donde se pretende que de aquí al 2030 todos los centros públicos de Canarias de educación infantil y primaria puedan pertenecer a la red de centros bilingües. La novedad en este curso ha sido la incorporación de auxiliares de conversación. ¿Qué evaluación global haría sobre esta implementación? ¿Se está haciendo adecuadamente a los profesores? Otra de las acciones por la que siempre Agrupación Socialista Gomera ha estado pendiente es la referente a la alimentación de los alumnos y la importancia de supervisar y controlar los menús en los centros educativos para que primen las comidas sanas y saludables. En esta Cámara ya hemos aprobado varias iniciativas al respecto y siempre hemos elogiado el programa Ecocomedores y los huertos escolares, así también como el futuro plan de comedores, que supondrá una apuesta firme por el fomento de dietas saludables y el consumo de productos frescos y locales. ¿Habría que poner qué otras medidas, desde su punto de vista, habría que poner respecto a las medidas de que hay en que los comedores funcionen con comida locales, productos frescos? En el informe también aluden precisamente al programa Escuela y Salud Escolar, donde hay nada menos que 300 centros integrados en esta red. Pero según se indica, las acciones en este sentido se han reducido a acciones puntuales y que consideran necesario un plan real y una mayor coordinación con entidades, consejerías o direcciones generales. ¿De qué manera creen ustedes que se podría potenciar este importante proyecto que sea conjunto a los ya existentes? Asimismo, también el informe refleja la falta de colaboración con otras instituciones como son los ayuntamientos, los cabildos, las universidades, con especial atención a proyectos e iniciativas que pueden tener especial incidencia en la reducción de absentismo y abandono escolar, las políticas de beca, la difusión de patrimonio cultural, etcétera. ¿Cómo enfocarían ustedes esa mayor implicación en la colaboración con los cabildos en cuestiones educativas? Me interesaría también saberlo. Y otro de los temas que hemos tratado reiteradamente es la concerniente a las infraestructuras educativas y la necesidad que tenemos respecto a la construcción de nuevos centros escolares, así como la ampliación y mejora y aprovisionamiento de las infraestructuras existentes. Ahora que ya contamos con una inversión importante en infraestructura, Esperamos que Canarias pueda atender a las demandas de mantenimiento y reforma, además de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras conforme a un plan de infraestructura acorde a las demandas de la sociedad actual, que debe priorizar la planificación y la ejecución de las obras, especialmente todas aquellas obras que estén pendientes. Estamos seguros nosotros que con este nuevo impulso presupuestario será el comienzo de la recuperación del tan ansiado plan de infraestructura y que ello revertirá en la calidad de la enseñanza, pues esta etapa también pasa por contar con unas infraestructuras adecuadas y con los medios necesarios. Hay colegios que es más que urgente esta rehabilitación. Nosotros tenemos colegios en la isla que son urgentes que se rehabiliten. Por lo que respecta al personal docente, vemos en el propio informe que reconocen la apuesta de la Consejería por otorgar al Plan de Desarrollo Profesional y Reconocimiento Social del Profesorado, la importancia que desde la comunidad educativa venían demandando desde hacía décadas, así como el importante papel que va a tener el desarrollo del programa de reconocimiento a buenas prácticas. ¿De qué manera estos dos proyectos van a llevar una mejora de calidad a nuestro sistema educativo? Y ya por último, señor presidente, dado que posteriormente vamos a debatir una proposición no de ley para que se incluya dentro del currículo asignaturas para la ESO y bachillerato, en este caso es la asignatura de Historia de la Filosofía como troncal para los alumnos de las tres modalidades del segundo curso de bachillerato a partir del curso 2017-2018, que entendemos que ya tendrá que ser para el curso 2018-2019, ¿qué análisis nos podría hacer de esta situación y de qué manera se podrían flexibilizar los criterios para la asignatura de las materias troncales? Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría, señora Ciego. En primer lugar, darle la bienvenida y disculpar. Llegué unos minutos tarde. Hoy grababan aquí un programa del Parlamento, la Televisión Canaria, y bueno, pues me tocó a mí. Y no pude estar desde el principio, por tanto, pedir disculpas y, bueno, intentar, aunque he leído los documentos del Consejo Escolar y he hecho siempre un seguimiento del mismo, hacer un abordaje. Yo no voy a hacer tantas preguntas porque si no sería imposible. Muchas de las que podría llegar a plantear, pues la compañera ya la ha abordado. Pero sí me gustaría conocer, que, como digo, no estuve desde el inicio, pero sí una valoración general. Se han presentado los presupuestos 2018, en el presupuesto mayor en la historia de Canarias, donde hay un aumento que entendemos interesante de 100 millones de euros, notable. Lo que pasa es que no podemos sustraernos a una realidad, y es de dónde partíamos, ¿no? Y del el momento de nuestra educación en todas las etapas educativas. Hay una en concreto a la que haré referencia, que ustedes también comentaban. Y entonces, esa valoración sobre el nivel de financiación actual por parte del Consejo Escolar de Canarias, creo que coincidimos plenamente en que hay un marco que es absolutamente irrenunciable, porque además forma parte de una ley de la que nos dotamos todos, y es alcanzar ese 5% del Producto Interior Bruto en el año 2022. Y a día de hoy, a pesar de los datos del 3,7, nosotros defendemos que la proyección Producto Interior Bruto 2018, financiación en materia de educación, realmente está en el 3,50 y poquito para el año 2018, con los cuales estamos todavía muy lejos, muy alejados. Por tanto, desde el Consejo Escolar de Canarias, ¿qué iniciativas se promueven en los espacios de discusión, en los espacios de trabajo, de proyección razonable, más allá de esa que a veces aparece de, como es hasta el 22, ya veremos si en el 22 se cumple? Nosotros no creemos que en el 2022 se van a inyectar 1.000 millones de euros adicionales, entonces es preferible ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Pero un poco más que los 100 millones que hemos visto en este instante. Por tanto, los niveles de proyección que ustedes entenderían que serían razonables para alcanzar ese 5%, que entiendo que es irrenunciable a pesar de algunos mensajes que en algún instante se lanzaron en la etapa preelectoral por parte del propio presidente del Gobierno y en algún momento por parte de la propia consejera, planteando una duda razonable sobre la dificultad de alcanzar el 5%, duda razonable que tenemos todos, pero que cuando un elemento se coloca como prioritario, cuando somos capaces de entender que probablemente no hay ninguna política más estratégica y fundamental que la de la educación, a partir de ahí luego eso se tiene que, digamos, verse correspondido con políticas concretas y en el ámbito presupuestario, por supuesto. Y una de las decepciones, al menos le hablo desde nuestro grupo, cuando hemos visto este presupuesto con cosas positivas, ojo, lo decíamos también ayer en la comparecencia de la presidenta, pero una que a nosotros realmente nos preocupa muchísimo es, una vez más, 0 euros en la educación infantil, 0-3 años, salvo la partida de escuelas infantiles propias de la comunidad autónoma, ¿no? Obviamente hay un doble rasero sobre el resto de escuelas infantiles que se están sosteniendo exclusivamente desde ayuntamientos y familias, y ya no hablo, pues aquellos que tienen que acudir exclusivamente pues al ámbito privado para poder acceder a esta etapa educativa fundamental para nosotros, una etapa esencial. Porque además no compartimos el discurso de la consejería, de que en tanto en cuanto, por decirlo de alguna forma, y simplificando el discurso, no se solventen los problemas de la educación obligatoria, a lo mejor no parece razonable que invirtamos en esta etapa. Yo recuerdo que obligatoria no es 3-6 años y se cubre. Yo recuerdo que obligatoria no es bachiller o no es universitaria o no es educación de adulto o la enseñanza especial. Es decir, estamos hablando de... Es decir, si abordamos el concepto de obligatoria, de repente nos veríamos financiando exclusivamente pues una etapa quizás limitada de nuestra etapa educativa. La educación infantil 0-3 para nosotros tiene una vertiente fundamental en los procesos educativos, cognitivos del niño, pero además por un elemento que nosotros también cuestionamos, me gustaría conocer su opinión. Vivimos unos momentos extremadamente delicados en la sociedad canaria. Los datos que aparecen regularmente a través de distintas encuestas, estudios, análisis, informes de entidades privadas, públicas, hablan de una situación de mucha vulnerabilidad de las familias canarias, de pobreza o de riesgo de exclusión de pobreza. Nosotros defendemos, hemos vivido un debate interesante en las últimas semanas, que por cierto da la sensación a algunos que descubrieron eso hace poquito, pero nosotros defendemos que salvar esta situación solamente se puede hacer de una manera transversal, desde muchas áreas. La del empleo es fundamental, la de las pensiones, pero obviamente desde la sanidad, desde la dependencia, desde las políticas sociales y desde la educación. Y cuando analizamos algunos apartados que podrían trabajar en esa tarea transversal desde el punto de vista de la educación, detectamos algunos elementos que o no crecen o prácticamente lo que crecen es de una manera muy, muy pequeña. La educación infantil 0-3 para nosotros tiene un elemento básico de intervención en esa situación, porque para muchos miles y miles de niños y niñas que podrían acceder, además de por el componente educativo, las variables que hay luego de acceso a un desayuno de calidad, a un almuerzo de calidad en esa etapa 0-3, podría ser una herramienta que se utilizara para trabajar de manera transversal esa situación en la que se encuentran miles de familias canarias. Porque además sirve para detectar determinados déficits de nuestros chicos y chicas, no solamente personales, físicos, psíquicos, sino incluso de vulnerabilidad en su entorno social y familiar, y de manera especial el tema económico, sino incluso por lo que supone en esa etapa educativa esa relación tan directa entre la conciliación laboral y familiar que puede permitir dar un paso a la búsqueda de un empleo y mejorar la condición económica de la familia. Por tanto, para nosotros ese es el verdadero talón de Aquiles de varios que hay en este presupuesto, pero para nosotros el más sangrante. Conocer su opinión en ese sentido. Totalmente de acuerdo en que hemos dado pasos importantes en materia de formación profesional, pero yo no sé si usted tuvo la oportunidad de asistir a las jornadas de formación profesional que se hicieron, donde participaron representantes del Gobierno vasco. A mí me pareció, y lo aplaudí, que el Gobierno de Canarias se trasladara al presidente y la consejera al País Vasco. Yo creo que debemos de ir a los lugares donde se hacen bien las cosas, cuando a veces no se trata de inventar, sino de ver dónde algo funciona bien y adaptándolo a nuestra realidad, ser capaces de copiar modelos o de extrapolar modelos que funcionan en otro lado. Pero desde mi punto de vista, cuando escuché el proceso que en el País Vasco habían llevado a cabo, faltaba algo esencial. Ellos habían sido capaces de tener un parón, de ser capaces de repensar el conjunto de la comunidad educativa, pero también de los sectores productivos, el propio Gobierno vasco, hacia dónde querían proyectar el futuro de esa tierra, en lo económico, en todas las variables. ¿Qué tipo de nuevos mercados tenían que ser punteros y dónde iban a intentar ser protagonistas en el mercado global? Y una vez que hicieron eso es cuando determinan los parámetros de cómo debe ser la nueva formación profesional en el País Vasco. Yo creo que a nosotros nos falta esa parte esencial de sentarnos todos modelos productivos, modelos industriales, el propio sector turístico, el propio sector educativo, el propio gobierno, y ser capaces de pensar hacia dónde queremos ir para luego, a partir de ahí, aplicar esas metodologías que funcionan en el País Vasco. Porque si no, tengo la sensación de que no va a funcionar el modelo vasco de formación profesional cuando lo implantemos aquí, porque no se trata de extraer cómo han desarrollado ellos sus aulas, cómo las han tecnificado, cómo han creado esos nuevos espacios o cómo determinadas metodologías, sino la parte esencial hacia dónde queremos dirigirnos en un elemento que obviamente está dirigido para formar profesionales. Entonces, ¿cuál es la opinión del Consejo Escolar? Yo estoy totalmente de acuerdo en que uno de los grandes pasos, y lo reconocíamos el otro día, ese plan de reconocimiento, además estaba también en la propia ley, profesional y social del profesorado, esa figura que es esencial, que la sociedad canaria empiece a darle la importancia que tiene, pero tiene que empezar obviamente desde la propia consejería. Es verdad que los aspectos retributivos por primera vez empiezan también en los últimos años a tener un componente de restitución interesante, pero tenemos que seguir avanzando. Pero voy a otro lado, y es, ¿no faltaría, y desde el Consejo Escolar de Canarias, alguien que ha estado, como es mi caso, en un consejo escolar en el ámbito de primaria, en un consejo escolar en el ámbito de secundaria, en un consejo escolar municipal, la importancia del papel de las familias, pero no para hacerle un reconocimiento, sino para ser capaces de elaborar planes donde seamos capaces de concienciar a las familias de que su participación en los procesos educativos es fundamental, respetando cada uno de los espacios que en el ámbito educativo cada uno de los agentes tiene que tener, pero de desarrollar una estrategia también mucho más potente que las que se llevan a cabo actualmente, donde seamos capaces de colocar a la familia como un elemento tremendamente activo en la educación de sus chicos y chicas, ¿no? Y luego, un dato, yo no había caído en ese detalle, me preocupa cuando lo escuchaba, es decir, que prácticamente el 50% de nuestro profesorado en pocos años no va a estar y, por tanto, se requiere de una renovación. Esto para algunos es una buena noticia, obviamente, se abren oportunidades a miles de nuestros ciudadanos que han decidido por esa carrera profesional, pero o empezamos a trabajar ya en esas tasas de reposición, en ese proceso, o nos podemos encontrar realmente con un problema, porque no había caído en ese detalle. Y luego un elemento, y voy terminando, que a mí me preocupa. Usted hablaba del impulso, del tránsito, programas que nosotros también aplaudimos. El problema es que, como casi todos los programas que parecen interesantes, llegan solo a un porcentaje de los centros educativos en Canarias. Recientemente se anunciaba el plan de juegos autóctonos, de nuestros deportes autóctonos. Se hablaba también de la introducción del ajedrez en nuestros centros educativos y, como estos, muchísimos proyectos de toda índole. La realidad es que cuando luego profundizas, te das cuenta de que no llegan ni a la mitad de los centros educativos que existen actualmente en Canarias. Y es obvio que en los procesos de implantación es difícil, un programa cuando se implanta, pues que llegue al 100% de los centros educativos. Pero conocemos determinados programas que llevan años en marcha y todavía no alcanzan ni el 30% de los centros educativos. Y cuando hablamos del impulso, del tránsito, eso sí que tienen que tener una aspiración de llegar al 100%, y si no, no de manera inmediata, pero sí en un periodo muy rápido, de 2-3 años, porque son fundamentales en ese modelo que se quiere impulsar. Una valoración también sobre la figura de los educadores sociales. Se incorporan 32 educadores sociales en esta etapa. A nosotros nos parece interesante, pero queremos conocer la opinión también del Consejo Escolar de Canarias. Y termino con algo, si quiere lo plantea y si no, no. El Gobierno de Canarias planteaba, afortunadamente ha dicho que lo retira, en la Ley Canaria del Deporte, la inclusión de los e-sports como actividad deportiva. Ha eliminado ese elemento, pero ha introducido algo que nos sigue preocupando, el espacio digital dentro de la Ley Canaria del Deporte. ¿Cómo se ve desde el Consejo Escolar de Canarias, si se ha abordado esa cuestión, que los videojuegos competitivos, que somos conscientes de la cantidad de horas que nuestros chicos y chicas dedican a ellos, puedan llegar a tener una consideración como actividad deportiva o que tenga un reconocimiento relativamente específico en la Ley Canaria del Deporte? Muchas gracias.
Gracias, señorías, por el Grupo Parlamentario Podemos. Don Manuel Marrero Morales.
Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer al señor presidente del Consejo Escolar de Canarias y a su equipo que comparezcan en la Comisión de Educación de este Parlamento.
Yo voy a esbozar en un primer momento algunas pinceladas sobre lo que yo pienso que significa el Consejo Escolar de Canarias, puesto que tengo esa información privilegiada porque lo conozco desde dentro. Formé parte del Consejo Escolar en el núcleo fundador representando a los movimientos de renovación pedagógica y continué como representante del profesorado durante un largo periodo. Por tanto, creo que tengo conocimiento de causa sobre ese consejo. En esa doble condición de renovadores en lo pedagógico y luchadores sociales comprometidos con la defensa del servicio público de la educación, hay muchísima gente dentro del profesorado en estas islas. Es decir, que se han unido esas dos vertientes de renovación y a su vez de lucha en defensa de lo público, dejando a veces en segundo plano las reivindicaciones laborales, económicas, etcétera, etcétera, poniendo por delante siempre esa otra parte. En esos inicios hay que tener en cuenta que fueron años de efervescencia social, de demandas de participación, y muchas cosas estaban en proceso de construcción. Aún las administraciones no habían sido tomadas por una pléyade de burócratas y tecnócratas que aplicaron tratamientos similares, estuvieran en obras públicas o estuvieran en educación, considerando que la educación eran procesos administrativos y como tales se les trataba. Por tanto, digamos que el Consejo Escolar de Canarias me alegra de que en uno de sus estudios ha llegado a detectar que el profesorado percibe que ha pasado en 2004 de ejercer unas 45 tareas a ejercer unas 81. Es decir, esto va en la línea de abundar en lo que ahora mismo defendía yo. Mientras tanto, desde nuestras instituciones se ha seguido manteniendo durante todo el tiempo el discurso público de autonomía de los centros, o de que los órganos son colegiados como máximos órganos de decisión. Y sin embargo, eso no ha sido así, porque hemos avanzado en una triste realidad que ha cambiado y ha caminado hacia normativizar todo, prácticamente, en los centros educativos, y desaparecer el principio de autonomía y la pérdida de órganos colegiados con capacidad decisoria que ha pasado a ser consultivos e informativos, trasladando la capacidad de decisión a órganos unipersonales, no a equipos siquiera, y mucho menos a órganos colegiados. Yo creo que estoy señalando algunos males que considero en el sistema educativo, porque es necesario en eso reflexionar para ver si encontramos salida. Yo creo que durante este proceso, tanto legisladores como gobernantes en general, desde mi modesta opinión, no han entendido que la educación es un trabajo colaborativo en equipo, que son procesos individuales y de grupo, donde se corrigen los errores, se reafirman los aciertos, se realizan propuestas de mejora a partir de ahí. Es decir, es un continuo. Sin embargo, no, se ha establecido más. Este proceso es útil, ¿no? Este proceso es útil para avanzar en la educación. Y lo que se ha establecido han sido generalmente procesos de evaluación estándar, externos, que poco tienen que ver con la vida de los centros y con la realidad que están evaluando, en muchos de los casos, con la finalidad de establecer ranking, clasificar a centros por datos numéricos, como si todos estuvieran en las mismas condiciones, y no es real. Ni todos los chicos están en la misma condición dentro de un aula, ni todos los centros de Canarias están en una misma condición, porque está en función también del barrio en que se esté, de la capacidad socioeconómica que tengan las familias, etcétera. Por eso digo que ha estado imperando en las tendencias educativas en estos últimos tiempos la concepción burocrática de la educación y el establecimiento de procesos y conceptos mercantilistas en la enseñanza. En los inicios, en la Consejería de Educación estaba don Luis Balbuena, que era conocedor de la educación y con mucha sensibilidad democrática. Y ahí quiero hacer entrar en valor otra cuestión del Consejo Escolar. Impulsó una estructura de Consejo Escolar única en el Estado, que este Parlamento respaldó, y fue que su presidente, si no lo sabían, es el único prácticamente de todo el Estado que es elegido entre sus miembros y no designado por la Administración como en el Estado y las comunidades autónomas. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esa independencia de la Administración en un Consejo que es consultivo, que emite dictámenes, etcétera, no tiene una línea jerárquica dependiente de la Administración a través de su presidente. Y, por tanto, eso que lo han desempeñado, esa independencia con exquisitez, tanto don Pedro Hernández como don Orlando Suárez como doña Dolores Berriel o en estos momentos don Ramón Asiego, que han sido los sucesivos presidentes, es un valor añadido en esta institución, que además con los 55 miembros que desarrollan una labor consultiva de asesoramiento y propuesta, pues hacen debates, impulsan proyectos, autónomos incluso, no solo los que la Administración les encomienda, sino con carácter autónomo, lo cual también es importante porque son iniciativas propias de los representantes de la comunidad educativa para mayor conocimiento de la educación en Canarias. Esa independencia no fue bien entendida siempre por todas las consejerías de educación. Hubo momentos en que algunos consejeros hicieron caso, hay que aplaudirlo, y hubo momentos en que, no estando muy de acuerdo con lo que allí se decía, desoían o ignoraban lo que se les planteaba. Digo esto para conocimiento. Y mientras tanto que hacía el Parlamento, también lo seguí. Solía mirar para otro lado, ¿eh? O sea, lo digo para que, de alguna manera, son llamadas a atención hacia el papel de este Parlamento respecto al Consejo Escolar y respecto al Gobierno. Los informes, propuestas y dictámenes del Consejo Escolar son el producto de muchísimas horas de debate, desconocidas aquí en mayor parte, pero muchísimas horas de debate, de acercamiento de posturas, de consensos, también imposibles en otros ámbitos. Pero en el ámbito educativo el consenso es moneda común en muchos de los casos. En los centros educativos estamos muy acostumbrados a la práctica del consenso. Y el Consejo Escolar de Canarias es un ejemplo de que nadie gana y nadie pierde. De que se cede, se acercan posiciones y se elaboran informes, dictámenes y propuestas muy equilibradas. Por tanto, yo llamo la atención acerca de que tenemos que hacer mucho caso a lo que se nos plantea. ¿Mucho caso por qué? Porque no es solo un dictamen que el Gobierno le pide, una iniciativa que toman, sino que yo planteo que al presidente del Consejo del Escolar de Canarias y a su equipo, esta comisión los recibiera con más frecuencia cuando a iniciativa propia planteen, y los invito a que a iniciativa propia hagan, hacernos llegar los diversos dictámenes, las diversas propuestas que hacen. ¿Saben por qué? Porque nos sirven para mejorar, para plantearnos qué concepción se tiene sobre la educación, que a veces aquí podemos estar un poco cada uno en su área y medios perdidos, y sin embargo ahí recibimos la mejor de las valoraciones posibles de la sociedad canaria, que es la de los representantes de todos los sectores en sus dictámenes y propuestas. Por tanto, creo que debiéramos hacer caso a eso porque nos sirve no solo para hacer propuestas y mejorar la educación, sino también para ejercer nuestra labor de control sobre el Gobierno, que también es nuestro deber. Yo creo que el otro día, recientemente, hacíamos, en esos 24 bloques de propuestas de mejora que usted hace en el dictamen del Consejo, prácticamente casi todas están recogidas, muchas de ellas, en las diversas intervenciones que hemos tenido en este mes y pico que hemos estado hablando de educación aquí, cuando hablamos de la PNL para llegar al 4% este año, ayer cuando hablábamos con la consejera de Educación para hablar sobre los presupuestos. Prácticamente casi todo eso, hay coincidencias en los distintos grupos con sus propuestas y consonancias con las del Consejo Escolar, incluidas lógicamente con la Consejería de Educación en muchas de sus propuestas que ha hecho. Pero le hemos hecho notar las deficiencias y nosotros creemos que hay unas deficiencias tremendas. Y decimos, una de ellas es que hay que aumentar la oferta educativa gratuita, pública y universal del ciclo 0-3 años de la educación infantil. Y esta tiene que ser junto con el aumento necesario de plantillas en los centros para favorecer la mejora de ratios, la atención preferencial al alumnado más necesitado, mejorar las medidas de inclusividad y disminuir, por tanto, la desegregación. Esas tienen que ser las dos medidas estrellas que este Parlamento debiera impulsar con estos presupuestos, independientemente de que las otras todas que están planteadas para la educación son positivas, efectivamente. Pero ahí es donde tendríamos que hacer este año el gran esfuerzo. Las plantillas del profesorado, hay otra cuestión. Para que haya proyectos de centro que duren años y sean creíbles y la gente los asuma y los defienda, tienen que ser estables. No puede ser que haya plantillas en sitios alejados, isla como Fuerteventura a veces, o en el norte de La Palma, en alguna zona de La Gomera, en El Hierro, en Guía de Isora, en lugares más alejados de las zonas urbanas, donde las plantillas de los centros siguen siendo inestables. Tenemos listas que llegan al 50%. Al 59% de interinidad en estos momentos. Pero claro, hay que estabilizar las plantillas, pero hay que combinar estabilidad del profesorado en su totalidad, incluido el interino, con oferta pública de empleo. Y ese difícil equilibrio hay que intentarlo, porque no se puede permitir el lujo a la sociedad canaria de perder el caudal de gente formada, experimentada, etcétera, que está trabajando en los centros educativos actualmente como interino y que por un simple examen y tener un poco más o menos de suerte puede quedarse en la calle y verse sustituido por otro. Por tanto, es un difícil equilibrio que hay que buscar de salida y hay que buscar de alguna manera la salida adecuada. Los centros económicos tienen que tener más medios económicos y humanos para que se puedan desarrollar los proyectos educativos, que avancen en decisiones propias, que están adaptadas al entorno social.
Vaya terminando, por favor.
Vale, voy terminando. Un momentito nada más. Creo que hay que atender el abandono escolar y el fracaso académico, ¿no?, que suele ir unido a los sectores más pobres de la sociedad en muchos casos. Ahí es donde no hemos mejorado las cifras. Ese 20% más desfavorecido sigue siendo el que no avanza. Yo creo que hay que recobrar la visión optimista de la educación, avanzar en una sociedad de valores democráticos, y este Parlamento debiera ocuparse de abrir un debate con las universidades canarias, el Consejo Escolar de Canarias y la Comunidad Educativa sobre la formación inicial del profesorado, como efectivamente desde el propio Consejo se nos recomendaba, ¿no? Y finalmente, termino, los contenidos curriculares. Es decir, llevamos décadas donde no se pone en cuestión nada de lo que se enseña en la enseñanza. Es decir, se van incrementando cosas, se van quitando unas, poniendo otras, pero no se pone en cuestión. Creo que es necesario que en una sociedad que plantea de alguna manera caminar hacia unos objetivos, los contenidos curriculares deben ser muy importantes, reflexionar sobre ellos y de qué nos dotamos, de qué nos dotamos para ello. Tendría muchas más cosas que aportar, pero ya el tiempo se ha acabado. Vale.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Elea Montelongo González.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, ciudadanos de Canarias, señor Asiego de Mendoza Lugo y el equipo que le acompaña. Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a este Parlamento, pero sobre todo las gracias por este documento que nos han facilitado y que, si bien usted decía que era prescriptivo para la Consejería de Educación, quiero que sepa que para mi grupo también lo ha sido. Porque igual que tenemos una hoja de ruta preestablecida, yo creo que ese es el acierto mayor de esta comunidad autónoma, el tener el diagnóstico. Sin un diagnóstico no podemos aplicar la medicina para curar los posibles males o dolores. Tenemos el diagnóstico, que es ese dictamen, que es ese pacto social, que es esa ley canaria, pero además también tenemos este documento, el documento del Consejo Escolar de Canarias, porque aquí tenemos que tener claro que hoy estamos hablando del negocio más importante que tiene un país, que es la educación. Eso no se nos puede olvidar. Y al margen de que el cuerpo nos pida, en lugar de la bancada donde nos sentemos, una u otra orientación ideológica, esto no puede tener un perfil ideológico. Esto tiene que tener un perfil como el diagnóstico que viene aquí, que además, como el señor Marrero nos ha apuntado, son horas y horas de consenso. Y ese es el espíritu de un pacto por la educación. Por lo tanto, yo les agradezco este trabajo y quiero que sepan que también se convierte en una hoja de ruta, no para echar en cara a un gobierno lo que no hace, sino para fiscalizar e intentar corregir el rumbo en aquello que no se ha puesto en marcha. A mí me gustaría preguntarle, señor presidente, de las enmiendas que se presentaron, que usted comentó 93, solo por desconocimiento, ¿quién suele ser el que enmienda este documento? ¿Quiénes son los que presentan esa enmienda? De manera genérica, no quiero que me detalle una por una. Y luego, dijo usted algo muy importante, que es que la propia consejería elaboró un documento donde ya establece aquellas consideraciones aceptadas o no. Yo lo lamento mucho no haberlo tenido, porque eso hubiese sido de un gran trabajo, no solamente para el debate de hoy, sino también para el debate de ayer, que tuvimos la oportunidad de debatir los presupuestos. Si también me puede perfilar por encima cuáles son aquellos elementos, porque la opinión que yo le puedo dar de lo que ha hecho la consejería con este documento, yo creo que sí, que ha sido prescriptivo, sinceramente lo creo. Lo que pasa es que también adivino en muchas de las prescripciones que ustedes establecen gestos, pero no son suficientes. Son pequeños gestos, por ejemplo, en el tema del acoso escolar, la violencia, la igualdad. Bueno, pues la consejería este año, con la prescripción previa que ustedes han establecido, pues ha contratado o va a contratar 50 agentes de igualdad con 5 horas. Pero volvemos a lo mismo, ¿y a cuántos centros en Canarias va a llegar eso? No tenemos la necesidad de decir que aquí no hay grupos de excelencia, que aquí somos canarios, da igual donde vivamos, para que a todos le llegue ese trabajo por la igualdad, ese trabajo por evitar esos hábitos de conductas agresivas, el conocer que mujeres y hombres convivimos y que tenemos que ser iguales. ¿Creen ustedes que esos son gestos que van a llegar o nos quedamos siempre en intentar llegar a un porcentaje de la población. Y entiéndanme que yo, que soy de isla periférica, pues todavía lo reivindique con un mayor acento, porque siempre suele ser la doble insularidad la que padezca ese déficit de plantillas o de elementos. Bien. Mire, yo no voy a volver a hablar del presupuesto. Está claro que nosotros tenemos que llegar al 5%. Eso lo hemos defendido todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo Nacionalista, pero que entiendo que, por una decisión a lo mejor política, pero todos estamos de acuerdo en que tenemos que llegar a ese 5%. Hay que recordar que en el año 2009, cuando la crisis apretaba, cuando más asfixiados estábamos, teníamos el 4,9%. Y ahora estamos en torno al 3,5. Ahora bien, ¿cómo no vamos a reconocer que hay 100 millones más? Eso lo reconocemos. Y eso es importante, y el gesto de este Gobierno en ese sentido, yo desde luego lo valoro, sin complejos, sino lo valoro de manera importante. Ahora lo que sí cuestionamos es dónde se ha repartido ese dinero, que voy a empezar por lo que ha sido algo común en el debate de presupuestos y que mi grupo también va a defender, y es la educación infantil de 0 a 3 años. A mí me gustaría saber si en ese documento de las consideraciones aceptadas por la consejería ha habido algún compromiso, porque yo sí que creo, y espero que ningún grupo se eche atrás, tenemos el compromiso de presentar una enmienda potente para que la educación infantil de 0 a 3 años empiece a implantarse de una manera decidida en la Comunidad Autónoma de Canarias. Mire, es una percepción personal, pero yo la sensación que tengo es que el propio Gobierno de Canarias es como, vamos a no meternos ahí, que con todo lo que tenemos por hacer, pero no, las escuelas infantiles son lugares de igualdad, son lugares donde de verdad podemos paliar esas dificultades entre niños que tienen más posibilidades y menos posibilidades. Se ha demostrado que las escuelas infantiles facilitan o ayudan a evitar el fracaso escolar y las desigualdades sociales. Y, por supuesto, ¿quién se puede ir a trabajar tranquila si sabe que su hijo no está bien atendido o no tiene con quién dejarlo? Imagínense la fortaleza que significa eso para la mujer. Y digo la mujer porque seguimos siendo las que criamos a nuestros hijos. Por lo tanto, a mí sí que me gustaría que en educación infantil el propio Consejo Escolar, con este Parlamento al unísono, hagamos un esfuerzo importante por prescribir a la Consejería que no podemos dejarlo atrás. Y no es una cuestión ideológica. Ayer se lo decía yo a la señora consejera, podemos pensar que la escuela infantil de 0 a 3 años está en función de qué partido la defiende más, quién puede levantar la bandera de los derechos sociales. No es ideológico, porque existen ejemplos en España donde la propia Comunidad de Madrid, gobernada entonces por el señor Gallardón, fue pionera en implantación en educación infantil de 0 a 3 años. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con ideología. Eso tiene que ver con implicarnos en una realidad cada vez más imperiosa. Y, por supuesto, poner en valor, como usted ha hecho, que son los ayuntamientos los que están asumiendo este papel. Y, sinceramente, los ayuntamientos ya tienen con lo que tienen y que tienen que cumplir para lo que están establecidos. Mire, una de las cosas que me ha gustado oír de usted es lo de la evaluación rigurosa. Yo creo que tenemos que evaluar la evaluación ha de estar vinculada a la calidad. No debemos de evaluar para retribuir más, algo que yo echaba en cara a la Agencia Canaria Universitaria. O sea, se evaluaba para ver si se podía retribuir más. Desde luego la retribución es importante, pero yo también reivindico, señor presidente, la evaluación vinculada a la calidad. Y parece sorprendente que, hablando de notas, de evaluaciones en educación, el propio Gobierno de Canarias y la Consejería no estén evaluando. Yo, por lo menos, no encuentro esas evaluaciones que en su propio informe ya lo ponen de manifiesto, aunque por parte del Gobierno se decía que sí, que lo están haciendo. Pero creo que tiene que ser una evaluación integral y más transparente. Mire, hay una cosa que usted decía en la formación profesional básica. Tenemos que recordar que es verdad que fue una imposición de la LOMCE, que esta comunidad autónoma lo hizo, pues a lo mejor por imperativo legal. No estuvo nunca de acuerdo con la formación profesional básica. El caso es que los datos son escabrosos. Tenemos que saber que estos chicos que van a la formación profesional básica, y usted lo ha dicho perfectamente, tienen un perfil muy complejo. Y a esos son a los que tenemos que ayudar Para eso está la educación pública, porque el chico que decide hacer un ciclo superior o que ya se encamina hacia la universidad, créanme, ya tiene el camino andado. Pero estos chicos que están en la formación profesional básica son a los que tenemos que rescatar, a los que se han quedado por el camino. Y resulta que hace unos días conocíamos que más de la mitad de los estudiantes de primero no se inscriben en segundo. Y un estudio avisa que no se logra el objetivo de mantener el alumnado en el aula. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer con esto? ¿Se está haciendo lo suficiente? Porque creo que aquí hay un grupo importante de chicos que si trabajamos para que por lo menos consigan lo mínimo, los que han salido, y experiencias hay, chicos que llegaban, que estaban al borde de, como ustedes saben que van a esto, que han conseguido terminar los estudios. Y hoy, por ejemplo, conocí al otro día uno, trabaja en uno de los hoteles más prestigiosos de 5 estrellas gran lujo en Fuerteventura. Salió de esa realidad. Y esa es la función prioritaria que tiene una educación. Por supuesto, de la formación profesional. Yo sí creo que lo está haciendo bien este gobierno de Canarias. Yo, fíjense, yo eso lo defiendo, le queda un montón, pero esa educación profesional dual es perfecto. La conexión, formación, empresa, que hay que meter a la universidad también y que hay que hacer más cosas, pero creo que ese modelo que hemos ido a copiar al País Vasco, que está funcionando bien, que lo tenemos que adaptar a la realidad canaria, sin ninguna duda, yo creo que ahí se está haciendo bien. No sé si ustedes tienen la misma opinión. Sí que me gustaría hablar, y sé que el tiempo apremia, del reconocimiento, concluyo, señor presidente, y muchísimas gracias. El reconocimiento del profesorado es algo que viene hablándose pues desde que, no sé, desde que yo creo que desde que yo estaba en EGB, y fíjense si ha pasado tiempo. A ver, ¿qué nos tenemos? ¿Qué queremos? ¿Qué decimos o qué objetivo queremos alcanzar cuando hablamos de dignificar al profesorado? ¿Estamos hablando solo de retribución? Yo creo que no. El profesorado, cuando busca la dignificación, está hablando de más cosas. Y tenemos que pensar y copiar lo que se hace bien. Por ejemplo, yo creo que tenemos que mirar a Finlandia. En Finlandia, un maestro infantil tiene o goza del prestigio mayor de los profesionales de una sociedad. Porque tengamos en cuenta que para que hoy en la política hayan buenos políticos, o para que en el mundo de la ingeniería haya buenos ingenieros, o para que a su vez hayan buenos maestros enseñando en la escuela, está claro que quien mejor que lo tiene que hacer es el profesor. Fíjense ustedes cuánto tiempo de nuestra vida pasamos en la escuela. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es que la élite profesional se encuentre en las escuelas. Y para que sean élites, tenemos que darle esa formación a la que usted ha abogado y que yo comparto, porque es verdad que más del 50% de esa plantilla, ojo, somos la segunda peor plantilla de profesores de todas las comunidades autónomas. Y claro, si queremos conseguir objetivos de proyectos, de programas, de reducir las ratios, solo hay una razón para hacerlo: incrementar la contratación. Pero termino diciendo que, y decía que se me fue el hilo, que tenemos que conseguir pues que esa dignificación del profesor sea una realidad. Hoy hacer un proyecto europeo, pónganse en cualquier instituto, hoy hacer un proyecto europeo es un trabajo engorroso, administrativo y burocrático, que no sé ni cómo los profesores lo hacen. Tenemos que arreglar eso. ¿Ustedes se imaginan al jefe de servicio de cualquier comunidad autónoma haciendo los papeles? ¿Tiene un administrativo? ¿Tiene un auxiliar? ¿Por qué el profesor tiene que ser médico? ¿Tiene que ser decorador cuando llega la Navidad? ¿Tiene que ser administrativo? El profesor hace todo eso. Imagínense lo importante que es. Por lo tanto, el dignificar la acción del profesor, objetivo prioritario también para que la calidad de la educación sea una realidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a todos los miembros del Consejo Escolar.
Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista Canario tiene la palabra doña Naira Alemán Ojeda.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Bienvenidos a todos a esta que es su casa. Yo, después de escuchar a todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, estoy aprendiendo muchísimo, por cierto, y estoy de acuerdo y sobre todo tengo también la curiosidad de muchas de las preguntas que se han hecho en sus turnos de palabras. Quisiera agradecer, por supuesto, el rigor en este informe de planificación del curso, y también les deseo, sobre todo, que haya correspondencia entre las peticiones y las demandas y con el esfuerzo de ustedes y los resultados desde la consejería. Decía que seré breve porque además creo que debemos escuchar más que nada lo que ustedes tengan que responder a las preguntas que se han vertido aquí. No voy a repetir las demandas de información que se han hecho. Creo que además coincidimos muchísimo en distintas preocupaciones. Nosotros hemos preguntado en este pleno, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, ha preguntado en este pleno si esta vez, si este año, para el año 2017, el curso 2017-2018, se va a hacer caso de las recomendaciones que ustedes elevan en este curso, en este informe de la planificación del curso escolar, porque nos da la sensación de que pocas veces les hacen caso, sobre todo porque vemos que hay mucha recomendación histórica entre las que ustedes hacen. Por eso me gustaría saber también cuál es la correspondencia. Ayer, como han apuntado muchos compañeros, tuvimos una comisión de presupuestos relativos a los presupuestos de educación. Y nos preocupan los mismos aspectos que a ustedes, sobre todo la educación infantil, 0-3 años. Sabemos que hay un desfase importantísimo con otras comunidades autónomas. También valoramos y agradecemos el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos, las administraciones locales, para de alguna manera atajar lo que está sucediendo por parte del Gobierno de Canarias para esta horquilla de edad de 0-3 años. Con este presupuesto nos gustaría conocer si hay correlación con sus demandas. Si ustedes, leyendo el presupuesto y poniendo sobre la mesa las sugerencias, las demandas, las recomendaciones, si ustedes ven que existe correlación, si se pueden afrontar. Nosotros hemos diagnosticado en este presupuesto que más que dar nuevos servicios se está ahondando en los que ya existen y sobre todo se está destinando dinero a infraestructuras educativas, que no decimos que no hagan falta, es cierto, pero tal vez en un presupuesto como este deberíamos haber diversificado un poco más. Se ha hablado aquí de todo. Me preocupa también las comidas sanas en los colegios. Tenemos una tasa de obesidad infantil del 50%, que es una barbaridad. Queremos saber también ese fomento del consumo de productos frescos, si hay un diagnóstico, si está habiendo resultados. Sobre el diagnóstico del mapa de los docentes en Canarias, ustedes han señalado que en 10 años más del 50% de la plantilla se va a jubilar. Ese reconocimiento del profesorado, de una plantilla de unos 22.000 docentes, casi 9.000 son interinos. Más de la mitad son mayores de 50 años. En el País Vasco, que es el ejemplo al que todos queremos aspirar, con los mismos alumnos, 350.000 se dispone de 5.000 docentes más y unos 1.000 millones de euros más de presupuesto. Creo que hay un problema que afrontar importante. Un presupuesto que se incrementa para este año en más de 100 millones de euros. Pero como se ha apuntado aquí, también hay que ver el punto de partida, de dónde partíamos, desde los recortes que estamos sufriendo desde el año 2009. Queremos conocer también qué valoración hacen ustedes, creo que lo apuntó el portavoz de Nueva Canarias, de los niveles de proyección sobre el PIB en educación, si ustedes entienden que para el 2020 alcanzaremos ese 5%. Una hace preguntas aquí en comisión con el máximo rigor, en Comisión de Educación para que la consejera nos responda y se pide también ese rigor por parte de la consejera. En ocasiones se entona el y tú más y uno se queda casi desistiendo de hacer preguntas porque la duda se mantiene. Sí nos interesa conocer lo que han valorado ustedes como profesionales, como padres y madres en este sistema educativo y como apuntaba Manuel Marrero, porque no existe esa línea jerárquica que puede existir en otros sistemas educativos dentro de este Consejo Escolar. Y por lo tanto lo que ustedes nos digan siempre nos va a dar, vamos a tener muchísima credibilidad. Sus recomendaciones deberían ser la hoja de ruta de la consejería, estoy segura que se traducirían en sinergias, hablaba de empleo, de políticas sociales, yo me aventuraría a decir hasta en sanidad, ¿no? Que se pueden generar esas sinergias. Esas horas de consenso, ese tiempo que ustedes han dedicado para este informe ha de tener una correspondencia. Usted apuntó que el dinero no es condición suficiente, pero sí es casi una condición indispensable. En este presupuesto hay dinero. Nosotros lo hubiésemos repartido de otro modo. Y termino rápidamente, sobre todo apuntando lo que más nos preocupa a nosotros, al Grupo Parlamentario Socialista, y es este Gobierno, ¿cómo niega la educación infantil, insisto, de 0-3, a las familias, sobre todo, con menos recursos? dedica 0 euros para implantar algo que ni siquiera ve como una etapa educativa, sino como una medida de conciliación. Nosotros insistimos que las guarderías desde el año 2013 ya no existen en Canarias, que son escuelas infantiles, y creemos que cualquier esfuerzo, por mínimo que sea, siempre deberá ir encaminado a la educación infantil de 0 a 3 años. Y el tiempo que han agotado otros, pues yo se lo dejo al presidente del Consejo, al que le agradezco su asistencia a esta comparecencia. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días, señor Ramón Asiego, y a todo el equipo que nos acompaña hoy. Primero que nada, quería darle las gracias también por acompañarnos hoy aquí. Era un compromiso que teníamos en esa reunión que mantuvimos en el mes de julio, donde usted nos explicaba y nos ponía los puntos y los objetivos que tenía el Consejo Escolar de Canarias. Nos hablaba incluso de los tres principios rectores: la participación, una participación democrática y operativa, donde querían revitalizar y activar otra vez los consejos escolares, la importancia, y ahí también todos coincidíamos, todos los miembros que nos reuníamos con usted ese día, coincidíamos en la importancia de revitalizar esos consejos escolares, no solo el consejo escolar de los centros, sino el municipal y el insular. Y también hablaba en el informe, me voy a saltar un poco, pero de la coordinación con otras instituciones, y sí quiero resaltar que de ahí es importante esos consejos municipales y esos consejos insulares, que conozcan la realidad de la educación de sus municipios y de su isla, porque ahí creo que estamos fallando. Incluso a tal nivel que muchas veces nos encontramos en los centros educativos que el responsable, el concejal o la concejala responsable, falla muchas veces al consejo escolar del centro. Y podríamos tener un contacto más directo para saber y recabar las informaciones necesarias de cada uno de los centros, es decir, concretar al máximo las necesidades de cada centro. Ya no hablamos de en general de Canarias, del Consejo Escolar de Canarias, sino algo más concreto que creo que también es importante. Hablábamos de la estabilidad, importante la estabilidad de darle a la educación, no tener tantas leyes y no tantos cambios, sino una estabilidad seria para el profesorado, para las familias, para todos. Y por último, también hablábamos de la corresponsabilidad. La educación es el motor de la sociedad de progreso. Y eso también es importante. De ahí, como les decía, la importancia de que usted comparezca hoy aquí, de dar a conocer ese trabajo del Consejo Escolar, que es fundamental. Y le animo, como también decía el señor Manuel Marrero, a que participe más con nosotros para que se vea realmente que es un trabajo serio y coordinado, porque siempre ha tenido de la mano, que era lo que usted decía, a la consejera de Educación y a su equipo trabajando conjuntamente y atendiendo a sus demandas. Pues lo primero que empezaba usted era por el tema de la financiación. Aquí se ha dado un dato erróneo, estaba esperando mi turno. No es que no estemos de acuerdo con llegar al 5%. El partido o el Grupo Nacionalista Canario, ni siquiera la consejera. La consejera, yo le decía ayer, consejera, yo sé que todos los que estamos aquí, incluso usted es la primera, porque es la responsable del área y es la primera que tiene que velar por todo lo que dice la Ley Canaria de Educación, es la que piensa que necesita más dinero y pediría más dinero si pudiera. Pero tenemos que atender otras demandas. Si hubiera visto, a lo mejor, si hubiéramos visto todas las comparecencias de presupuesto que hemos tenido en turismo, pedían más dinero. Ayer para el tema de presidencia pedían más dinero. En políticas sociales, dependencia, vivienda, teníamos más dinero. El dinero del presupuesto de Canarias es el que es. Y nosotros hemos tenido 100,4 millones de euros. Aparte, decíamos el tema de los fiscales que también entraban, que no está marcado en el presupuesto de Canarias, pero esas deducciones fiscales a través de ayudas de libros de texto que también se tienen que contemplar. Aparte, el tema de en políticas sociales también con el proyecto Enlaza en empleo, el dinero que tienen que poner, que es verdad que no llegamos a ese 5%, pero yo estoy segura, además, confío, que a medida que largue, porque también la inestabilidad que tenemos, que no se sabe si va a prorrogarse estos presupuestos, teníamos esa inseguridad,
si llega más dinero, si podemos incluir más dinero en los presupuestos de Canarias, no tengo la menor duda de que se haga en los servicios sociales, políticas sociales, educación y sanidad, porque sabemos que es necesario y creemos. Ha habido en estos 3 años de legislatura, como decía la compañera del Partido Socialista, hemos venido de unos años de crisis que no solo no se invertía dinero, sino que bajaban las partidas presupuestarias de educación. Eso es importante tenerlo en cuenta porque tenía prioridades, las demandas, las necesidades de las personas, era importantísimo. Nos quedábamos sin algunos proyectos en los centros educativos, desgraciadamente, pero era primordial atender a las demandas de las personas primero. Entonces, hemos visto cómo estos 3 años, primero 16 millones, el año pasado se incrementaba 42, este año ya como mínimo se incrementa 100,4, estamos pendientes de ese convenio de infraestructuras educativas, el PIE, que yo reclamaba desde el principio, desde que me incorporé, que estuvo funcionando hasta el 2012 y que ahora, a partir del 2012 con el Estado, pues lo congeló, serían 42 millones que ojalá pudiéramos destinar. Decían, no, es que en infraestructuras, pero es que la realidad de la educación en Canarias es que todavía, desgraciadamente, en islas como Fuerteventura, en la zona sur, en la zona norte, tenemos alumnado que está en aulas prefabricadas. Esa es la realidad de Canarias, en el sur de Gran Canaria. Y necesitamos invertir también en infraestructura. Ojalá nos lleguen. Aquí le tiendo la mano a la diputada del Partido Popular para llegar a ese convenio y que se acuerde ese convenio a partir de enero y nos lleguen los 42 millones del PIE. En cuanto a educación infantil, que se habla mucho, la consejera dijo, no es que no estemos en contra, es que estamos de acuerdo con la educación infantil de 0 a 3 años. Pero la realidad de la Ley Canaria de Educación lo que nos dice es que no es una etapa ni obligatoria ni gratuita. Nosotros lo que decimos no es que no se invierta, no es que no creamos en la educación infantil de 0 a 3 años, sino que nos tenemos que poner de acuerdo y tener un decreto, un marco estatal que lo regule. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aquí en este Parlamento he oído yo distintas opciones para la educación infantil. Espacios disponibles en los centros, en los seis, como decía antes, eso en islas como Fuerteventura no lo tendríamos que esperar ni se sabe, porque tendríamos que terminar primero en fabricar colegios para la educación obligatoria. Ese es el primer paso. También he oído la extensión de convenios con ayuntamientos, que es verdad que hay ayuntamientos que son los que se están haciendo cargo de la educación infantil, pero yo me pregunto, ¿y aquellos ayuntamientos que no tienen absolutamente dinero? Yo estoy pensando también, ayuntamiento de Lanzarote, de Gran Canaria, de Fuerteventura, el ayuntamiento de Betancuria, los niños de 0 a 3 años de Betancuria, que el ayuntamiento no tiene dinero ni para mantenerse ellos mismos. ¿No pueden llegar a convenios o cómo lo haríamos? El denominado cheque para afrontar las familias con las necesidades es otra opción. Incluso utilizar la red de centros privados, porque en su momento les hicimos gastar un valioso dinero y poner las infraestructuras, poner el personal adecuado a todo eso. Podemos conjugar, estamos de acuerdo de conjugar, pero yo creo que es importante que tener un marco normativo. Precisamente, y ustedes lo comentaban, ofertar plazas públicas por zonas para garantizar la igualdad de oportunidades a toda la población, a toda la población. Y no es que no nos neguemos, vuelvo y repito, oye, vamos a sentarnos, vamos a concretar y vamos a llegar a toda la población, poco a poco, pero tener las ideas claras, cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que la mejor forma es a través de ese pacto que estamos pendientes que se firme, el pacto a nivel estatal, para poder consensuar y que todos los niños y niñas de Canarias y del Estado español tengan los mismos derechos en educación infantil. Aquí se hablaba, a mí me gusta informarme, hablaban de la educación en Finlandia, pero si me centro en la educación en Finlandia, la educación empieza a partir de los 7 años. Y nos dicen, incluso, y bien, si no sabemos hasta qué punto esta tendencia es beneficiosa, lo que sí se ha comprobado es que el retraso que se produce al incorporarse más tarde se recupera enseguida. Es lo que nos dice, nos habla incluso el profesor, que es muy, muy nombrado aquí, el profesor Marina. No estamos pasando con la insistencia en una educación muy precoz, que sobrecarga a los niños y que muestra grandes divergencias con colegios. Hay colegios que sí, hay colegios que no. Eso es lo que no queremos. A eso nos referimos cuando tenemos que hablar de un tema claro. Y queremos una educación infantil, claro que sí, universal y gratuita, pero que llegue a todos nuestros rincones. Hablamos del plan Impulsa. Teníamos el problema desde el informe que ustedes presentaron de si iba a ser a ese profesorado que se iba a destinar para el plan Impulsa iba a cumplir otras funciones. Yo me he reunido con profesores que están implantando, que están realizando esas acciones y no están haciendo ninguna otra función. Es decir, se limitan solamente, y yo creo que es una de las dudas que se aclaró también en el informe, o que me imagino que se aclarará en el informe, una duda que tenían ustedes, ¿no? Hay que actualizar el catálogo de infantil y primaria, porque es verdad que la natalidad ha bajado y es importante y se ha permitido mejorar. En eso sé que también está pendiente la consejería. El plan PILE, nosotros se impuso 3,5 millones, incluso...
Vaya terminando, por favor.
Sí, yo había hablado en la semana pasada que tuvimos pleno, de presentar una PNL, porque sí, una proposición no de ley, porque sí es verdad que es necesario lo que decíamos antes, la estabilidad del sistema. Entonces, si apostamos por este plan de impulso que está contemplado en la Ley Canaria de Educación, pues una ley que un conjunto, porque claro, tengo claro que si queremos avanzar en la educación, no podemos hacerlo tirándonos los trastos unos a otros, sino como lo hace, y como muy bien decía también antes el señor Manolo Navarro, nos tenemos que sentar y llegar a consensos todos juntos, y en esto presentar este para darle estabilidad de aquí a esos años, porque es muy difícil, tenemos que la formación del profesorado, porque lo estamos mandando al extranjero para que realmente se forme y tenga una buena metodología, y todo eso es importante. Destacar también el plan estratégico de atención a la diversidad que se presentó, el reconocimiento del profesorado que también se ha presentado y que estaban ustedes, es decir, que muchas cosas que ya estaban en el informe ese, yo creo que después del mes de julio la consejería ha seguido trabajando y se han conseguido muchas, incluso a lo largo del curso se van a conseguir con este presupuesto. También decíamos ayer que era el presupuesto donde se permitía la implantación de todos los planes que aparecen en la Ley Canaria de Educación. Y solo para terminar, sí me gustaría primero el detalle y la profundidad, agradecerle el detalle y la profundidad del análisis realizado por el Consejo Escolar, pero sobre todo sus recomendaciones concretas, detalladas y efectivas que nos llevan y facilita el trabajo de la consejería. Y creo que hablo en nombre de todos los grupos si les pido que traslade a todo su equipo nuestro reconocimiento y felicitación. Y en segundo lugar, reseñar la eficacia y agilidad, porque es lo que estaba diciendo, que la consejería está recogiendo estas indicaciones. Eso es lo que me gustaría que comentara. Si realmente desde julio que se presentó, porque el plan este lo presentó la consejería en mayo, en julio presentaron ustedes el informe, si la consejería, que lo que nos dicen a nosotros es que sí, está trabajando de forma coordinada intentando buscar soluciones, o si ya han tomado medidas a principio de curso y a lo largo de este curso. Y muchas gracias, y decirle que puede contar con el apoyo del Grupo Nacionalista y venir a este Parlamento cuando lo necesite. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Si tuviera que responder a todas las preguntas y aclaraciones, yo creo que no tendríamos con 3 horas, pero el protocolo parlamentario establece como 10, 15, y en cualquier caso tiempo que controlaremos con generosidad. Tiene la palabra el señor presidente.
Bueno, muchas gracias. Voy a intentar. No creo, lógicamente, que pueda contestar con detalle a todas las cuestiones, pero sí al menos aquellas que de alguna manera más han repetido, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues agradecer a todos los representantes de los grupos parlamentarios el reconocimiento al trabajo de este Consejo y, desde luego, mostrar toda nuestra disposición a ejercer de lo que somos, un órgano de participación y de asesoramiento. Es decir, siempre que seamos convocados, digamos, gustosamente, y además sintiendo que estamos haciendo nuestro trabajo, pues vendremos con nuestra mejor disponibilidad. Efectivamente, si hay, digamos, un valor de autoridad del Consejo Escolar de Canarias, es que es un órgano de participación. Es decir, participación de diferente, nos podemos poner de acuerdo en lo que consideramos fundamental. Es el valor. Pública, privada, profesorado, padres, alumnos, sindicatos, grupos empresariales, administraciones, pues nos ponemos de acuerdo. No fácil, lógicamente no fácil, no se les escapa precisamente a ustedes la dificultad de los consensos, pero ese sí entendemos que es el espíritu, y reitero pues la disponibilidad de acudir aquí cada vez que se nos llame, y entendemos que estamos cumpliendo con nuestra función de asesoramiento. Yo creo que coincidimos todos, es decir, en educación se avanza, en educación se sigue trabajando, es decir, no es una visión catastrofista, de que nada vale, es decir, educación se avanza, entre otras cosas, porque hay pues unos 20.000 profesionales que día a día, con esa implicación directa, es decir, siempre decimos, trabajos hay todos, ¿no? Pero ese trabajo que tienes que dar cuenta directa a un aula de 20, 25 personas, pues todas las mañanas te levantas muy claro con cuál es tu misión y cuál es tu sentido del trabajo que estás realizando. Lo tienes muy evidente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se avanza, pero la educación es un reto continuo. Y todos estamos, yo creo que compartimos que la educación es el principal garante de un sistema democrático. Es decir, sin educación no hay posibilidades de desarrollo de las personas y desarrollo de los pueblos. Y en educación siempre tiene que ir muy de la mano, estrechamente, el principio de calidad, por supuesto, pero junto al principio de equidad. Es decir, una educación para todos, adecuado a sus necesidades y a sus demandas. Y ahí podemos estar siempre pues moderadamente satisfechos, pero siempre tenemos que abrir nuevos retos, nuevos desafíos, porque queremos una situación mejor. Y también somos conscientes de dónde estamos y cuál es nuestro nivel de partida. El otro día consulté algún estudio en el que comparaba los resultados PISA del 2015 con los niveles de analfabetismo de los pueblos a finales del siglo XIX. Y era una correlación mayor que cualquier otro tipo de variable. Eso no puede ser excusa, pero sí, digamos, nos marca cuál es el nivel de partida, y por tanto tenemos que ser, digamos, trabajar mejor y más rápido para ir superando esas diferencias. Yo siempre suelo reflejarlo, sobre todo cuando están los datos PISA, de mucho ranking y tal, que son muy cuestionables, por supuesto, pero que si fuera una carrera ciclista, es decir, nosotros estamos en el pelotón, estamos dentro del pelotón en las situaciones más atrasadas, pero este pelotón antes estaba más alargado y ahora se está concentrando. Es decir, seguimos en las posiciones más atrasadas, pero el pelotón está más concentrado. Y eso nos tenemos que felicitar todos, porque es esfuerzo de todos. Yo voy a decir algo que quizás no sea políticamente muy adecuado. Es decir, pero yo creo que no lo podemos entender en un marco como este Parlamento de Canarias, o como un órgano como el Consejo Escolar de Canarias. Es decir, muchas veces en los tiempos políticos vienen marcado por una legislatura. Una legislatura donde el primer año es de toma de posición, de diagnóstico, el segundo año empezamos a hacer las cosas, el tercer año es el fundamental, y el cuarto año estamos ya en fase de preelección. Yo creo que este Parlamento y el Consejo Escolar de Canarias debemos estar muy vigilantes, que independientemente quién es el grupo político y la ideología que asume la responsabilidad de educación, la hoja de ruta, una hoja de ruta que está claramente delimitada, como he dicho, el dictamen del Parlamento, el Pacto por la Educación y la Ley de Canaria de Educación se cumple. Y, por tanto, este tipo, digamos, de programas, tenemos la impresión de que siempre son, programas pilotos, terminen de consolidarse. Y cuando las cosas se cambien, no sea, digamos, porque ha cambiado la persona, y porque sea una ocurrencia de una persona, sino que sea de una evaluación. Todos estamos de acuerdo con la evaluación, pero tiene que ser una buena evaluación. Es decir, es peor no evaluación que una evaluación mala. Y la evaluación tiene que ser una evaluación de todo el sistema, no solo del rendimiento del alumno. Y tiene que ser una evaluación significativa. Es decir, no se evalúa aquello que es fácil, sino se tiene que evaluar aquello que es importante. Entonces, es muy importante que las evaluaciones estén bien hechas y sean significativas. Es decir, realmente somos capaces de evaluar aquellas cosas importantes, y eso es lo que nos da pista para ver en qué línea hemos seguir, qué cosas hay que modificar, qué cosas hay que mantener en el tiempo. Insisto, yo creo que ahí el Parlamento de Canarias, instituciones como el Consejo Escolar de Canarias, pero efectivamente los consejos escolares municipales, los consejos escolares insulares, los consejos escolares del centro, tienen un papel muy importante para canalizar la participación. Ahí tenían proyectado, quería comentarlo, pero se me pasó con eso de tal, el proyecto de municipios y la educadora, proyecto que lo hemos iniciado con los municipios, muy de la mano, por supuesto, de la consejería, pero muy de la mano de la FECAN. Ahora a las 10 estuvimos FECAN en la isla de Tenerife. Pero nuestras pretensiones, y ya creo que hemos dado avance, es para que se haga también en las islas, consejos insulares, consejos escolares insulares. Ahí hay una novedad, que la FECAI había un compromiso de digamos, formar una comisión de educación. Ya es un paso importante y estamos en conversaciones de trabajo para impulsar el desarrollo de esto. Así, desde luego está claro que la educación es tarea de todos, que la escuela sola no puede, y que muchos de esos problemas que se decían antes, pues por ejemplo el tema de acoso, son problemas que no se generan en la escuela, se generan en las propias redes. Muchas veces tenemos que incidir no solo en los contextos físicos donde se mueven nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro alumnado, sino ya en los contextos virtuales. Contextos virtuales, que es donde se genera todo esto, y que después, como efectivamente y afortunadamente de los 6 a los 16 años, todos nuestros conciudadanos, jóvenes conciudadanos, pasan por la escuela sí o sí, son allí donde, digamos, forma cuerpo en la interrelación cara a cara. Por tanto, es propósito del Consejo Escolar de Canarias no solo establecer vínculos como, digamos, como vehículo natural, consejos escolares de centros, consejos escolares municipales, consejos escolares insulares, sino uno de los retos que nos tenemos propuestos es, incluso con los medios, con los medios de comunicación, que asuman el papel de, digamos, agentes corresponsables de la educación como agentes educadores. Y cuando estamos hablando de los medios, no solo de los medios, digamos, más tradicionales, sino habría que ver si somos capaces en entrar en esos medios, en esos juegos que juegan nuestros hijos, en las que se ven unos niveles de agresividad. Es decir, es un territorio apache donde hay muy poco control educativo. Yo creo que tenemos que adaptarnos a las realidades, no de futuro, sino a las realidades reales. En cuanto, voy a detenerme en dos o tres cosas que me parece que han sido, digamos, más reiterativas. En cuanto a la financiación, reitero lo que hemos dicho, es decir, todos somos conscientes, no es condición suficiente, pero sí imprescindible. El Consejo Escolar ya en el, creo que fue en el 2013, digamos, solicitó a especialistas de la Universidad de Laguna un informe sobre educación y economía, donde ya insistía en lo que todos sabemos, es decir, para garantizar la igualdad de derechos y tal, hay que invertir en educación, y lo que se invierte en Canarias en educación, comparativamente, hay mucho que avanzar. En el Pacto por la Educación, de los 10 objetivos estratégicos, el número 10 se insiste en la necesidad de la financiación para poder abordar con éxito los retos que nos estamos planteando. Afortunadamente, en la Ley Canaria de Educación esto se queda claramente recogido y hay, digamos, una apuesta valiente, llegar al 5%. Les recuerdo que el 3,7% de la inversión del Producto Interior Bruto es equivalente a lo que hay en la media del Estado. Es decir, estamos en la media. España es una realidad diversa y, por ejemplo, País Vasco está muy por arriba. La Comunidad Económica Europea creo que está en torno al 4,6. La OCDE al 4,8, pero nuestra anhelada Finlandia está en el 6,1 y estamos hablando de porcentaje de inversión de nuestra riqueza. Si Finlandia es más rico que nosotros, el 6,1 de Finlandia en términos absolutos es mucho más. Es verdad y tenemos que aplaudir que el presupuesto de este año en educación se incrementa en términos absolutos. Pero también sabemos todos hacer las cuentas. Al incrementarse el presupuesto general, sigue siendo el mismo esfuerzo. Es decir, el Consejo Escolar se reitera en que ese compromiso de llegar al 5% es un compromiso que está bien fundamentado y es, digamos, de obligado cumplimiento si queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo. Es decir, no podemos renunciar. En su momento, la Ley Canaria de Educación, yo creo que lo hacía bien. Dice, bueno, en 8 años, del 2014 al 2022. Claro, los años han pasado, estamos en la situación de crisis. Probablemente, claro, ha habido un espacio ahí en que no ha habido ese desarrollo. El Consejo Escolar hizo un dictamen en el 2015, donde hacía una planificación de ese incremento, pero lógicamente con el presupuesto del 2015. Al cambiar la cifra, pues esa proyección también habría que ajustarlo. Entonces, por tanto, yo creo que el Consejo Escolar en eso es persistente y en cada una de los informes de planificación insiste en que la apuesta del 5% no es baladí y la apuesta del 5% implicaría el poder acercarnos a ese salto cuantitativo y cualitativo que todos queremos para Canarias, porque consideramos que la educación efectivamente es un baluarte fundamental del desarrollo de los pueblos. En educación infantil, que es una de las cuestiones que se reitera, vamos a poner un dato, los tengo sacados del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Es decir, en Canarias también son del curso 2014-2015, lo más reciente que he encontrado, habrá cambiado algo. Hoy se computa, al menos en el Instituto Nacional de Estadística, 132 centros de educación infantil de 0 a 3. ¿Vale? Pensemos en el País Vasco, en torno a la misma población, 2 millones y algo, 844. Pero lo más significativo, de los 132 centros que hay en Canarias, en aquel momento, en las 14 y creo que en 14-15, creo que no ha cambiado mucho, 31 eran centros públicos, 3 eran concertados subvencionados y 98 eran no concertados. En el País Vasco, de los 844, 575 eran públicos, 267 eran concertados o subvencionados y 2 privados. Sí, yo creo que hay un retrato muy potente que yo creo que es debido a otras más variables. Es decir, la educación infantil de 0 a 3 años en Canarias es una asignatura pendiente. Y yo estoy de acuerdo, es decir, en un medio familiar estimulante, rico y tal, bien, pero es que esta situación va a castigar a aquellas familias más deprimidas. Y entonces, por la propia estructura social y de la familia, pues antes yo soy de una familia de 6 hermanos, pero eso ya no existe. Entonces, antes en las casas había una especie de guardería, pero es que hoy en día yo me atrevería a decir, quizás es demasiado fuerte, es decir, en situaciones más deprimidas, si el niño no accede a esa posibilidad de ir a un centro de educación infantil, está sometido a una deprivación sensorial, motriz y cognitiva. Porque la realidad es distinta. No es la realidad de los más mayores del ambiente, familia, barrio, es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que eso es una cuestión pendiente que seguro que tiene más variables y explicaría este salto tan importante, tan llamativo entre lo que se da en Canarias a lo que se da. Es decir, tenemos que avanzar y tenemos que hablar y tenemos que discutir. Es decir, yo no creo que el Consejo Escolar en ningún momento se caracterice por dar un mensaje derrotista. En ese sentido, nosotros reiteramos una y otra vez, es decir, la disponibilidad de la consejería, no solo la disponibilidad, sino el interés de la consejería, acudir al Consejo Escolar, a adelantar la planificación, ha sido, vamos, todos lo valoramos, y lo valoramos como muy positivo. Pero, insistimos, es decir, la educación es un reto muy importante y todos tenemos que arrimar el hombro. Y no podemos sentirnos hoy en día satisfechos. Moderadamente satisfechos, vale, pero los retos y los desafíos son muchísimos. Y bueno, en general, en cuanto a la consolidación, sostenibilidad, estabilidad de los programas, pues bueno, pues esa es un poco la idea, es decir, y eso es lo que tenemos que estar pendientes, es decir, ¿a qué nos vamos a someter ahora? Que el próximo año es un año electoral y después le corresponde a otro nuevo equipo de gobierno y todo el camino andado ya no vale y partimos de cero. Yo sé que cuando hablo con políticos como ustedes, un poco me dicen, bueno, ¿y qué te voy a contar? Es lo que hay. Pues bueno, pues quizás habría que buscar las formas para que no haya. Y sobre todo en un tema tan delicado como la educación. Es decir, y ya sabemos que en Canarias el tema de estabilidad, bueno, afortunadamente en Canarias tenemos pacto educativo, tenemos ley canaria, pero que claro, es que también dependemos de una legislación estatal que es una anomalía con respecto a otros países. Y estamos sometidos a un cambio constante que eso tiene un coste. Y tiene un coste, es decir, ya somos unos especialistas casi en los cambios estructurales, pero los cambios sustanciales que a lo que siempre chocamos en el Consejo Escolar de Canarias. Es decir, cada vez que tenemos que informar de un currículum, el descubrimiento es el mismo. Es decir, en el preámbulo se habla de una educación inclusiva, comprensiva, centrado en competencias, muy bien. Empiezas a desarrollar el currículum y seguimos arrastrando esa tendencia a un excesivo rigidez en contenido que, como nos dicen los profesores, nos dejan con las manos atadas. El otro día tuvimos que informar del programa PEMAR, Programa para Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, que son precisamente para chicos con problemas de que no pueden seguir, tienen dificultades de seguir la escolarización. Son programas que creo que son en segundo y tercero de la ESO, en cuarto no. Pero, claro, es que esos programas, a su vez, tienen que responder a unos contenidos súper saturados. Y el profesorado dice, así no podemos, o nos dan flexibilidad. Entonces, bueno, pues yo soy disciplinado y si el tiempo es ese, pues simplemente, es decir, yo creo que en educación obligatoriamente tenemos que sentarnos, tenemos que hablar y tenemos que llevar a consenso. Y además la cosa no es tan difícil, porque al final estamos hablando de la educación de nuestros hijos, es decir, todos, o la mayoría de nosotros, hemos sido estudiantes. Pero desde luego casi todos nosotros hemos tenido hijos en distintos niveles. Y cuando empezamos a hablar a este nivel de cuál es la educación que queremos para nuestros hijos o para nuestros nietos, seguro que es más fácil ponernos de acuerdo. Y desde luego la responsabilidad de este Parlamento y el Consejo Escolar de Canarias yo creo que debería ir por ahí.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que ha quedado claro en esta comparecencia que los trabajos del órgano de participación social que usted preside enriquecen el debate el debate educativo y señalan objetivos muy útiles para la mejora del sistema de enseñanza no universitaria. posiblemente, como le han solicitado algunos de los portavoces, haya que hacer estas reuniones con más frecuencia. Y quiero también decirle que la portavoz del Partido Popular, doña Águeda Montelongo, me ha pedido encarecidamente que la disculpara porque ha tenido que tomar un avión, ¿no? Muchísimas gracias y esperamos verlo muy pronto por aquí. Gracias. Les recuerdo que no hemos terminado, que hay un punto último de orden del día, por favor. Así que, tranquilo.
Señoría, señor secretario, por favor, tome nota de las bajas por ausencia, que se han ido. Vamos a debatir una proposición no de ley sobre la asignatura de Historia de la Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Por 10 minutos tiene la palabra el Grupo Socialista, la voz de Naira Alemán.
Muchas gracias, señora presidenta. Y brevemente... Señorías, presentamos ante el Parlamento de Canarias esta proposición no de ley en defensa de la filosofía en el sistema educativo canario y lo hacemos desde este grupo político como una demanda no solo de los colectivos de profesorado que llevan planteando el tema desde hace años a las instituciones públicas, a las instituciones educativas, sino como el resultado de una reflexión política en la que como partido hemos participado desde el momento en que propusimos la no aplicación de la LOMCE. Quiero saludar y agradecer a los colectivos de profesorado no solo por el trabajo conjunto en esta PNL, sino además personalmente por la siembra que unos u otros realizaron en mi persona. Nuestra proposición tiene su fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 26 establece que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos para el mantenimiento de la paz. La Conferencia General de la UNESCO, en sesión celebrada en julio del 2005, también decide proclamar cada tercer jueves de cada mes de noviembre el Día Mundial de la Filosofía. Este año se celebra dentro de 8 días, el próximo 16 de noviembre, afirmando que la filosofía es un derecho de la ciudadanía. Tal proclamación incluía toda una declaración de principios, entre los que se incluían la promoción de la enseñanza de la filosofía para cubrir su ausencia en los numerosos países en donde no existe en los programas de estudios y para salir del lugar vulnerable y delicado en que se encuentra en otros muchos. La UNESCO consideró unánimemente que la enseñanza de la filosofía debe ser una de las prioridades de sus Estados miembros, por lo que instó a que progresivamente esta disciplina se introdujera en los planes de estudios para alentar un ejercicio reflexivo y crítico del pensamiento y de la razón. Reivindicó la filosofía por su función de catalizadora de ideas, de reflexión, de cuestionamiento y crítica. Voy a intentar reducir la exposición. La filosofía está en los fundamentos de una democracia que hoy garantiza nuestro Estado de Derecho, desde Sócrates y Platón hasta Arendt, Bobbio o Dworkin, pasando por Locke, Kant o Rousseau y un elenco de pensadores que han contribuido a que hoy estemos aquí como representantes de la soberanía popular. Un órgano como el Parlamento de Canarias representa hoy a los ciudadanos de esta comunidad desde valores fraguados por filósofos ilustrados franceses que reivindicaron la libertad, la igualdad y la fraternidad, y las raíces de su magisterio resuenan en esta Cámara cada vez que uno de nosotros habla como representante político. Hoy, como diputada, puedo dirigirme a ustedes gracias a aquella democracia ateniense de hace más de 2.500 años, y lo hago no solo por la deuda que con ella hemos contraído, sino para reclamar en su nombre el necesario lugar que a la filosofía le corresponde en nuestra sociedad, en las instituciones y, sobre todo, en nuestro sistema educativo. La filosofía hasta hace unos años era eje fundamental de los currículos de los sistemas educativos derivados de las distintas leyes que se han ido aplicando en este país. Con la LOMCE pasa de ser una materia común para todo el alumnado a convertirse en una optativa. Con la LOE, por ejemplo, todo el alumnado de la ESO cursaba Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en segundo de la ESO y Ética y Educación Cívica en cuarto de la ESO, y tenía la oportunidad de recibir una formación humanista en valores éticos y ciudadanos que le permitiera afrontar las problemáticas psicológicas, morales e intelectuales de la adolescencia y dotarse de herramientas prácticas para resolver conflictos. Con la LOMCE se ha mantenido solo una educación para la ciudadanía de una hora semanal, mientras que valores éticos y otras posibles materias quedan reducidas al ámbito de la optatividad. Lo mismo sucede en bachillerato, donde la historia de la filosofía como materia común de segundo de bachillerato, que se mantuvo hasta la LOE, con la LOMCE desaparece para convertirse en una materia optativa casi limitada al bachillerato de humanidades y de ciencias sociales. Existe un consenso cada vez más amplio por parte de distintas comunidades autónomas y también en el debate que se lleva a cabo en estos momentos a nivel del Estado para diseñar la futura ley educativa, que con el consenso de todos los partidos políticos debería adoptarse muy probablemente a lo largo del próximo año 2018, respecto a la importancia de la filosofía en la enseñanza de las distintas etapas que conforman el sistema educativo. En este sentido, comunidades como Galicia, Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía, Asturias, Extremadura, Aragón, Cantabria, Baleares, La Rioja o Murcia han aprobado esta misma PNL en la línea que aquí planteamos hoy, o bien ya directamente blindando en sus currícula la ética en la ESO y en bachillerato, la filosofía en primero y la historia de la filosofía en segundo. La filosofía es piedra angular en la formación del individuo en la ESO y en bachillerato. En esta etapa vital para la interpretación propia del mundo, los jóvenes necesitan generar armas intelectuales frente al bombardeo ideológico que amenaza su autonomía intelectual y crítica. La filosofía tiene un papel irreemplazable en la cultura y es necesario avanzar en la dirección de ponerla en contacto con puntos de interés de la vida contemporánea. Se pretende desmitificar a toda costa cualquier dogma o fe, inculcando hábitos intelectuales de escepticismo, de honestidad y de coherencia entre teoría y praxis. A diferencia de otros saberes construidos que se transmiten, el punto de partida de la filosofía es aprovechar lo que han aportado los grandes pensadores de la humanidad para crear esquemas conceptuales que permitan pensar de forma eficaz, tener flexibilidad de pensamiento, tolerancia a las opiniones, saber hacer crítica ideológica y tener rigor intelectual. Citando a Kant, no se enseña tanto filosofía, sino que se pretende enseñar a filosofar, enseñar a pensar, y no enseñar a pensar tal y como se enseña. La sociedad, y más en esta época convulsa, necesita con urgencia que la razón sea un valor en ejercicio. Frente a aquellos que desde criterios estrictamente mercantilistas han insistido, y no solo en los tiempos que corren, en tildar de inútil e improductiva a la filosofía, se hace necesario recordar que en un mundo injusto, insolidario, competitivo, desigual, egoísta, depredador de recursos y hasta violento, en el que los seres humanos pueden quedar relegados a ser puro valor productivo y reproductivo, y en el que la política puede acabar también para siempre supeditada a la economía, la filosofía, desde su papel como educadora, será la única que pueda aportar la necesidad de un sentido auténticamente vitalista, humanista e ilustrado. Frente al silencio, el miedo, la indiferencia, el conformismo, la impotencia, es preciso que esta sociedad, en especial los jóvenes, que cursan las distintas etapas del sistema educativo, cuenten con disciplinas y materia que le aporten herramientas racionales y críticas, que ahonden en valores como la democracia, la libertad, la justicia, la igualdad o la solidaridad, entre otros. Son estos los valores que la filosofía se ha empeñado una y otra vez en esclarecer y reivindicar. La historia la hacen los hombres y mujeres, los pueblos, y nuevamente la filosofía tiene un papel imprescindible en el sistema educativo como generador de conciencia, como canalizador de conflictos, como hacedora de consensos, pero sobre todo como territorio de diálogo, de democracia y de crítica. Solicito de sus señorías el voto favorable para la aprobación de esta PNL en defensa de la filosofía en el sistema educativo canario, con el objeto de que el compromiso de esta Cámara se plasme con claridad en la implementación desde el Gobierno de Canarias de medidas curriculares concretas que vayan encaminadas a introducir la competencia filosófica en el sistema educativo canario a través de materias filosóficas comunes, tanto en la enseñanza secundaria obligatoria como en el bachillerato. La intervención a través de los representantes políticos canarios y de los responsables de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias en el actual debate en el que participan todos los grupos políticos del Estado de elaboración o reforma de la LOMCE, extendiendo el compromiso de esta Cámara con esta PNL que hoy aquí se presenta para que el currículum de la futura ley educativa que se apruebe, la filosofía recupere el lugar que le corresponde. Y por último, la reivindicación de la filosofía y el reconocimiento de su enorme importancia y, cómo no, de su utilidad intelectual, práctica y vital. Gracias.
Gracias. ¿Pueden aplaudir? Esta presidencia lo admite. Gracias, señora diputada. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Podemos y otra del Grupo Parlamentario Nacionalista. Intervendrán por este orden, por presentación de las enmiendas, una 27 de octubre y otra el 7 de noviembre. Pues tiene la palabra el grupo de en la enmienda de adición de el Grupo Podemos.
Gracias, señora presidenta.
Por cinco minutos.
¿Eh?
Por cinco minutos.
Bien. Vale, gracias. Bueno, nosotros agradecemos que se traiga esta PNL aquí por parte del Partido Socialista. Ya se discutió sobre esta cuestión hace algún tiempo, ¿no? Y nosotros hemos presentado una enmienda de adición que viene a decir simplemente que de aprobarse esta iniciativa se tenga en cuenta el colectivo de profesorado, ¿no? Y también a la mesa sectorial de educación, sobre todo para el tema de intentar ajustar los horarios de las asignaturas, y creo que la gente que está más en el terreno sabe de esto y puede también, ¿no?, alumbrar las ideas. Una vez dicho esto, quisiéramos redundar un poquito en lo que planteaba la diputada del PSOE, la señora Alemán, en el sentido de que todos los que estamos aquí somos deudores, ¿no?, de una serie de teorizaciones sobre pensamiento y sobre todo ideas que nos han ayudado a nosotros a ubicarnos en la historia, ¿no? O sea, porque desgraciadamente hay corrientes de pensamiento que no valoran esto, ¿no? Yo creo que tenemos un problema actualmente, no solamente con la juventud, sino con la humanidad entera, de que parece que no nos terminamos de ubicar en la historia, en qué parte de la historia estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha evolucionado el pensamiento y también hacia dónde podríamos ir, ¿no? Entonces me parece que parte de esto se lo debemos a la filosofía. Esto lo entendemos muchas personas, sobre todo los docentes, lo entendemos perfectamente, pero parece que algunos ministros, como el ministro Huel, nunca lo entendieron, ¿no? Creo que a partir de la LOMCE todo esto ha ido en un franco detrimento, ¿no? Y me parece que se está notando, sobre todo porque algunos que damos clase en la universidad vemos venir a la gente de los institutos, ¿no?, y sabemos que hay una carencia absoluta, ¿no?, de esto que decía antes, de ubicación, ¿no?, de las distintas corrientes de pensamiento que han, digamos,
construido paradigmas en torno a los cuales la gente orienta sus acciones, sus conductas, no solamente políticas, sino también de razonamiento intelectual. En ese sentido, me parece que esto, ¿no? Desgraciadamente nosotros le debemos más a algunas películas, al cine, o a algunos libros, o al carácter autodidacta de muchas personas, ¿no? De evolución de todas estas ideas que estamos viendo, más que algunos ministros, ¿no? Algunos ministros que prefirieron eliminar este tipo de asignaturas de reflexión y de pensamiento de los currículum, básicamente porque entendían que lo fundamental era españolizar y también educar, ¿no? A una sociedad, adoctrinarla en torno a la ideología neoliberal, que muchas veces también le llaman, en sentido eufemista, eufemístico de la palabra, como emprendeduría, ¿no? Españolizar, adoctrinar y en fin. En definitiva, nosotros creemos que la pretensión de la educación tiene que ser básicamente que la ciudadanía aprenda a pensar, ¿no? A organizar su pensamiento de forma autónoma y además creativa, que difícilmente se les pueda adoctrinar, entender la evolución de las ideas y además, por ejemplo, que se llegue al convencimiento de que hay que defender este planeta, como la señora Alemán decía, por ejemplo, leyendo a Bertrand Russell, que se llegue a entender cómo actúa, por ejemplo, los imperialismos, el imperialismo norteamericano en estos momentos, estudiando a Noam Chomsky, o también la necesaria separación, cómo sucedió en la historia de la separación entre Iglesia y Estado, cosa que por lo visto todavía algunos no terminan de aprender el asunto, ¿no? Ni de asumirlo. Por ejemplo, cómo nos educaron en los teóricos de la Ilustración francesa en la separación entre razón y fe, que todavía tampoco algunos terminan de asumir esta cuestión, y siguen empeñados en que todo es lo mismo. En este Parlamento yo he oído nombrar, por ejemplo, a Alejo Carpentier. ¿Alguien lo nombró el otro día? ¿Te perdona? Ah, el señor Clavijo. Yo no sé si el señor Clavijo se leyó El siglo de las luces, o El reino de este mundo, yo me lo he leído, ¿no? Las dos. A mí me extrañó que el señor Clavijo... nombré a Alejo Carpentier, un embajador de la Revolución Cubana, porque no sé si tampoco el señor presidente lo sabía, pero bueno, que además nos enseñó cómo evolucionaron las ideas del siglo de las luces en Sudamérica, América Latina, en el siglo de las luces, o también cómo fue la revolución haitiana, ¿no? En el reino de este mundo, pero no sé si él lo sabía. Pero aquí la gente nombra a veces autores que yo, en fin, no sé si se lo han leído. También he oído nombrar esto a Freire, a Piaget, a Mandela, es decir, que a uno aquí copia la frase que más le interesa, pero no sé tampoco si debajo hay un pozo, ¿no? Nunca oí tampoco que nadie nombrara a Lenin. Usted dijo antes una frase de Carlos Marx: la historia la hacen los pueblos, los hombres, las mujeres, pero la escriben las clases dominantes. Le faltó la segunda frase. Eso lo dijo Carlos Marx también, que también he tenido el placer de estudiarlo y leérmelo durante toda mi vida. En definitiva, yo creo que estamos en un momento bueno para entender por qué la ciudadanía tiene que formarse en torno a que es necesario la separación de poderes, que la gente entienda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la Tierra. En definitiva, yo creo que con la filosofía lo que se entiende, se pretende, ¿no? Es, pues eso, ¿no? Que la gente tenga un espacio de reflexión, que me parece que esto, ¿no? Que si tuviera ese tipo de espacio de reflexión, que algunas instituciones no lo consideren, quizás la ciudadanía fuera más crítica y también más formada y también exigiría, por ejemplo, y estamos en una situación bastante complicada, esta ciudadanía que estudió filosofía podría exigir que los medios de comunicación públicos realmente respeten el derecho a la información, que sea objetiva, que garantice la transmisión de información veraz, objetiva, y además que se respete el pluralismo político. Exigiría que algunos programas de por la tarde en la radio y televisión canaria, que da vergüenza ajena, y lo digo en esta cámara, que ayer mi madre me dijo: enciende la tele, que estaba lloviendo en La Palma, para que viera el agua, y resulta que la enciendo y me encuentro un programa alucinante contra Cataluña directamente, contra los representantes públicos catalanes, ahí discutiendo que cuánto le costaba un café a Puigdemont y cuánto le costaba un menú de 30 euros. Y que, o sea, una cosa lamentable, ¿no? De cómo se manipula, de cómo se, digamos, adoctrina a la gente, ¿no? Por ejemplo, una sociedad más formada exigiría, por ejemplo, que la televisión española respetara el pluralismo político, que es, digamos, el antiperiodismo como servicio público. Además, la Comisión Europea, por ejemplo, se ha encargado también digamos, criticar, ¿no? A los informativos y tertulias, sí. En definitiva, sería una sociedad mucho más crítica, que tenga, en definitiva, criterios para decodificar los mensajes, porque, de nuestra opinión, más conocimiento significa más democracia. Democracia no solamente votar cada 4 años a partido político, también estar más informado. Yo creo que hay determinadas competencias, que desarrolla la asignatura de filosofía, que deben recuperarse. Por lo tanto, nosotros, y además esta comunidad, y termino, señora presidenta, que es una de las pocas comunidades que eliminó desde el segundo de la ESO la asignatura de Historia de la Filosofía como acto troncal, me parece que debería recuperarla, puesto que nosotros estamos diciendo, y se lo digo a la consejera, decir que nosotros estamos en contra de la ONCE. Pues si estamos en contra de la ONCE, que se demuestre con ello. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta PNL, y entendemos que, en fin, conceptos como legitimidad, legalidad y hegemonía, la gente tiene que entender perfectamente lo que es. No es lo mismo legalidad que hegemonía. Y creo que Coalición Canaria presenta una enmienda referida a que esto es ilegal. Yo creo que estamos acostumbrándonos a que todas las cosas sean ilegales, incluso el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Madrid, el techo de gastos, hay demasiadas cosas ilegales. Me parece que la gente debería reflexionar sobre estas cuestiones. Disculpe, señor presidente, gracias.
Gracias, presidenta. Bueno, es una pena que este debate se suscite con los estómagos vacíos como los tenemos, porque uno de los debates es que debían ser de los más trascendentales que hemos tenido aquí, porque, como me decía hace muchos años un catedrático de la Universidad Libre de Berlín en Collado Villalba, en una reunión, don Ignacio Sotelo, nosotros estamos todos moldeados por el monoteísmo judeocristiano, por la filosofía racionalista griega y por el derecho romano, ¿no? Por lo tanto, sería bueno que se supiera que antes de nosotros ha habido muchas personas que han pensado. Y sobre todo es bueno en un momento donde el más importante, el que más suena, el más posible mediático de los sociólogos, como nuestro colega de nuestro querido amigo Denis Ramírez, y filósofo Zygmunt Mambach, el polaco, ha denunciado la modernidad líquida, donde no hay un valor sólido en el que la gente, del que la gente se puede fiar, ¿no? Y por lo tanto, es muy conveniente, ¿no?, que la enseñanza, desde luego a la filosofía, se le preste la atención debida, ¿no? Porque el ser humano también siempre se ha hecho las mismas preguntas: ¿de dónde viene? ¿Dónde vamos? ¿Y qué será de nosotros? Yo creo que todo esto sería muy bueno fortalecerlo dentro de la enseñanza no universitaria, ¿no? Estoy muy convencido de esto, es decir, y además venía convencido totalmente a apoyar esta proposición de ley, oportuna proposición de ley, porque todos tenemos ese pensamiento. Lo que pasa es que me he informado de cómo está la situación, ¿no?, y no he oído en las dos anteriores portavoces objetividad en lo que está sucediendo. Yo creo que lo que está sucediendo, como ustedes saben, en la LONCE y en el decreto que la desarrolla, la historia de la filosofía en segundo curso de bachillerato se regula como modalidad en humanidades y ciencias sociales, materia troncal de opción, y el resto de modalidades, ciencias y artes específicas de libre opción, ¿no? Y entonces miramos el mapa de lo que está sucediendo en esta España post-LONCE, y esto es un disparate. Y si estamos hablando de filosofía, hablemos de razón. Ya que ha mencionado a Kant, vamos a darle la razón a Kant, ¿no? Entonces, igual que la LONCE, lo que dice la LONCE lo hacen el País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias. Lo estamos haciendo nosotros como estas comunidades. De luego, comunidades autónomas que solo la regulan como materia troncal de opción en la modalidad de bachillerato de humanidades y ciencias sociales. No la ofertan como materia específica al alumnado de otras modalidades. Andalucía, Madrid, Valencia, La Rioja, Islas Baleares y Galicia. En tercer lugar, comunidades autónomas que la regulan solo como materia específica a ofertar al alumnado de las tres modalidades. Omiten su inclusión como troncal de opción para la modalidad de humanidades. Asturias y Extremadura. Otras regulaciones. Cantabria la regula como materia troncal de opción en la modalidad de humanidades y ciencias sociales y en la modalidad de ciencias. Aragón la regula como materia de opción obligatoria en la modalidad de humanidades y ciencias sociales y ofertar como libre opción en la modalidad de ciencias. Y por último, Navarra y Cataluña, que van por libre y han ignorado la LONCE y la tienen como materia obligatoria común para todo el alumnado, según la ley anterior, la LOE. Esto es un disparate. Y si estamos aquí pensando en filosofía, apliquemos la razón. Y por eso hemos presentado esta enmienda, que desde luego Querida diputada, no es condición sine qua non para nosotros aprobar la PNL, pero creíamos necesario introducir cierta clarificación en todo esto, ¿no? Y por eso podíamos que se defienda dentro del Pacto de la Educación del Estado que esto que estamos pidiendo aquí sea efectivo, para por lo menos seguir homogeneizando los títulos y que la gente que saca sus títulos en cada uno de los territorios no saque títulos diferentes, ¿no? En ese sentido hemos planteado esta enmienda, esperemos que la acepten y si no la aceptan también le anticipo que nosotros votaremos a favor de su oportuna proposición no de ley.
Muchas gracias, señor diputado. Ahora el turno de 3 minutos, Grupo Mixto. Ay, perdón. Diga, señora Naira.
Gracias, presidenta. Bueno, vamos a fijar posición. Nosotros aceptamos la enmienda de adición de Podemos. Con la enmienda del Grupo Nacionalista Canario tenemos nuestros propios reparos, porque además entendemos que tenemos competencias y vamos a aplicar el empirismo, el de David Hume, y vemos cómo esto nos aboca, el no incluir la filosofía nos aboca a la sociedad en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos competencias, no aceptamos la enmienda y esperamos que salga esta PNL con el mayor de los apoyos. Gracias.
Ahora sí, le pido disculpas. Pues yo creo que es de aplicación a algún artículo, señor secretario. Pues este puntal. Que no se puede hacer. Vale. Pues reitero disculpas, señora Alemán. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto.
Gracias, presidenta. Señora Alemán, desde nuestro grupo parlamentario vamos a apoyar esta iniciativa. Nosotros también entendemos que la asignatura de Historia de la Filosofía debe establecerse como troncal en el segundo curso de bachillerato para las 3 modalidades. Sobre todo porque el alumnado tendría un complemento perfecto a los conocimientos ya adquiridos en la asignatura de Filosofía del primer ciclo de bachillerato, del primer curso de bachillerato. Hay que tener en cuenta, además, que actualmente esta asignatura aparece, como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, como troncal opcional solo para alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y, sin embargo, para los de Artes, la posibilidad de elegir la asignatura de Filosofía, perdón, para los de Artes, la posibilidad de elegir la asignatura de Historia y Filosofía se reduce entre otras 11 posibilidades. O sea, todavía se reduce más el tener la opción de poder adquirir estos conocimientos que aporta esta asignatura. Como aparece reflejado en el decreto 83/2016, el currículo de bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumno formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, capacitándolos para poder acceder a la educación superior. Elementos que nosotros también consideramos que la asignatura de Historia de Filosofía puede proporcionar a los alumnos. No cabe duda que, entre otras cuestiones, esta asignatura también da al alumnado espíritu y pensamiento crítico, así como habilidades para la resolución de conflictos, aparte de dar un amplio conocimiento del pensar, la comprensión del texto e incluso ayuda a la síntesis y reflexión que tantas veces hace falta. Y como apunte, solo decir que entendemos que, dado la fecha en la que ha sido registrada esta PNL, que hace 10 meses, se modificará el año y no será para el año 2017-2018, sino para el 2018-2019. Perfecto. Por tanto, nosotros de Agrupación Socialista Gomera reiteramos nuestro apoyo para que la nueva regulación del currículo se incluya la asignatura de Historia de Filosofía como troncal obligatoria en las 3 modalidades del segundo curso de bachillerato en el curso 2018-2019. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Portavoz de Nueva Canaria, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta. Adelanto ya que nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley. Creo que la mayoría tuvimos reuniones con representantes de este importante colectivo del profesorado, pero a mí me dejaron un poco fuera de juego. Yo estaba aquí intentando buscar de manera rápida algún filósofo y alguna frase ocurrente, porque me voy a quedar yo como un inculto. Y entonces, mirando por ahí, aparecía Messi y Cristiano como los grandes filósofos de nuestro tiempo para muchos de nuestros chicos. Y ese es el problema. Ese es el problema. El problema está en que, desgraciadamente, y por eso entiendo que es un elemento fundamental, ¿cuántas veces no hemos escuchado aquello de, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? Lo de la filosofía. En ocasiones eso ya al final se va trasladando hasta lo de las matemáticas y decir, todo lo que no tenga un elemento práctico y además inmediato en mi día a día, ¿para qué sirve? Pues para ser persona. Y entonces yo aquí me voy precisamente a la ley que aparta este tipo de estudios, la LOMCE. Acabamos de tener un debate interesante con el presidente del Consejo Escolar de Canarias y hacía una reflexión que tenemos que revisar de manera importante. Aparecen en los preámbulos de los currículos en muchas ocasiones intenciones que luego no se reflejan en el desarrollo de los mismos. Pues fíjense que si ha habido alguien que sí ha sido coherente con esto es el señor Wert. Porque este señor, cuando hace la LOMCE, en el preámbulo, la palabra que más veces aparece reflejada es competitividad. En una ley educativa, frente a valores donde no aparece reflejada ni una sola vez. Y digo que este sí que ha sido coherente, porque lo que aparece en el preámbulo lo desarrolla luego en toda su intensidad a través del articulado. Y esto forma parte de eso. El ir desprendiéndonos del lado humanista que tiene que tener el ser humano y a través de el mejor vehículo para poder desarrollarlo como es la educación en todas las etapas, pero sobre todo en las etapas que estamos hablando. Por tanto, ser capaces de que la educación vuelva a recuperar ese aspecto que nos haga ser seres racionales, con capacidad de análisis crítico, en el momento de la inmediatez, en el momento en que los grandes filósofos son Messi y Cristiano, en el momento en que en 140 caracteres hasta ayer y en 280 a partir de hoy queremos expresar toda una filosofía de vida, yo creo que la filosofía, la historia de la filosofía, lo que hay detrás de ello, lo que hay detrás de los grandes pensadores, es un elemento esencial para ser capaces de reflexionar en qué momento vivimos, en qué mensajes se nos intentan trasladar de manera importante desde los medios de comunicación, los que intentamos trasladar también a veces desde la política, pero vengan de donde venga, que el ser humano, que el individuo, que la persona sea capaz de tener análisis propio, y para eso toda la educación debe estar orientada a desarrollar capacidades, pero una que es fundamental, que son los valores y la capacidad de tener raciocinio propio, capacidad de intelectual para discriminar frente a los mensajes que me dan los demás, que la sociedad en su conjunto traslada, ser uno capaz de discernir entre lo que entiende que es bueno, lo que es malo y al final tomar decisiones. Por tanto, en ese gran contexto es por lo que nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Gracias, presidenta. Bueno, creo que es importante también decir que no sé si tiene un carácter salvador la filosofía, como se ha aquí dicho por diferentes grupos, y yo también creo que antes de la LOMCE ya carecíamos de mucha formación humanística en nuestras aulas. Por tanto, no criminalicemos tanto la LOMCE como si fuera la única culpable de la trayectoria de la educación en nuestro país, porque creo que así no ha sido. Creo que es unánime el acuerdo de la importancia de una disciplina como la filosofía en un modelo educativo, en un modelo educativo integral. El alumnado debe formarse con herramientas para enfrentarse a la vida, procurándole un aprendizaje rico en materias que han transformado la sociedad actual y dándole una visión general de la historia hasta la actualidad. Es nuestra obligación dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa y reconocer cuando legislamos nuestros errores. Canarias se posicionó en las autonomías para no implantarla de forma obligatoria en el segundo curso de bachillerato y el Partido Popular cree que se ha equivocado, como también ha reconocido que se equivocó no dándole la importancia que tiene en la LOMCE. Reiterando lo vital de la formación humanística en este mundo cada vez más tecnológico y, por tanto, replanteándose el papel que le ha dado a la filosofía. Sin embargo, la mitad de las comunidades autónomas ha optado por no implantarla obligatoriamente. Navegamos en una sociedad de ciudadanos indiferentes y entendemos la filosofía como una forma de crear personas autónomas, críticas, reflexivas y responsables, y, sobre todo, una disciplina que nos ayude a pensar. Por otro lado, no es menos cierto que la baja empleabilidad que tiene un estudiante de filosofía, seguramente que acabará trabajando en otra cosa, pues le proporcione a este profesional pues cierta frustración, ¿no? El Partido Popular también ha planteado en el trabajo que se llevará a cabo, como han dicho aquí en ese Pacto Estatal por la Educación, darle más peso a la filosofía. Defendemos la presencia de esta asignatura en las aulas dentro de ese pacto inédito en nuestro país y, como ha dicho nuestra portavoz en el Congreso, entonar el mea culpa en este sentido. El Partido Popular de Canarias vota a favor de esta iniciativa, reconociendo la importancia que tiene en el currículum educativo y, sobre todo, deseando que ese pacto educativo llegue y los alumnos no duden de que la formación humana es tan importante como la intelectual, gobierne quien gobierne. Porque en la educación no deben haber dudas. Estamos formando a los profesionales y pensadores del futuro. Ayer mismo la subcomisión creada en el Congreso para alcanzar un pacto de Estado comenzaba las negociaciones con un guión con los 14 grandes asuntos que habrá que consensuar en los próximos meses. Se ha empezado con buen pie, acordando por lo menos las prioridades, saber por dónde empezar y estará el currículo educativo en esos 14 puntos a debatir. Por tanto, tenemos como país, yo creo que un reto de los más importantes de los últimos años y una responsabilidad con nuestros chicos y chicas, niños y niñas, y esperamos que consigamos el mejor pacto posible para toda España. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Labrador. Hernández Labrador. Señores, hemos intervenido todos los grupos políticos. Procédase a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Enhorabuena.